Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, hoy viernes 3 de marzo del 2023 a las mañanas, aquí con Gente Radio desde el Puerto de la Cruz, 95.6 de su dial de FM y en la radio online genteradio.net, www.genteradio.net. Y además también pueden seguirnos por Facebook, a través de la página de Gente Radio por streaming. Salida de Ferrovial, esa es la salida Ferrovial de España, esa es la noticia de la tarde, de la mañana, de la fin de semana. Seguramente nos va a estar acompañando durante bastante tiempo porque las reacciones ya se van conociendo y de un lado y de otro lado se van sacando conclusiones y se van haciendo análisis. Yo ya se lo comentaba ayer, yo creo que hay muchísimo que hablar sobre este tema y desde distintos puntos de vista. Cuestionar el sentimiento patrio, el patriotismo de una empresa es un poco ridículo, de las personas a lo mejor tiene algún sentido, pero hay que también definir qué significa ser un patriota, qué significa que tener en consideración a su país. El gobierno se une en torno a una posición dura contra la posición de salida hacia los Países Bajos de la empresa española Ferrovial por su decisión de fusionarse sobre su filial internacional. ¿Cuáles son los motivos de este tema? ¿El egoísmo? Probablemente. ¿El interés personal por encima del colectivo? También probablemente. ¿Los nuevos impuestos a las grandes fortunas de impuestos por el gobierno de coalición? Pues también probablemente. ¿La situación de los Países Bajos con respecto al resto de la Unión Europea? Pues también probablemente. No hay cisnes negros ni cisnes blancos. Hay una gama de grises. Y sinceramente, atrincherarse en una de las dos extremos, en el blanco o en el negro, no nos lleva nunca a sacar un análisis y una conclusión cercana a la realidad. Aquí hay muchísimos elementos que analizar y lo intentaremos durante el día de hoy con distintas opiniones de nuestros tertulianos y nuestros colaboradores. Pero mi opinión personal es lo que le acabo de decir. Es un conjunto de situaciones donde intervienen las políticas fiscales de este gobierno, la desunión fiscal de Europa, la globalización malentendida con beneficios para algunos y otros países. No es la primera empresa que se va a Holanda. No es casualidad que sea Holanda el país elegido, como no fue casualidad que Puigdemont se fuera a Bélgica. Aquí también hay que cuestionarse la unidad de la Unión Europea. Y sobre todo hay que cuestionarse si un presidente del gobierno puede personalizar con nombre y apellido la responsabilidad de un hecho, de una elección, de una decisión sobre una persona una vez más. Y casualmente son los grandes empresarios de este país, que aparte de ganar dinero e inflarse los bolsillos con un capitalismo despiadado, también tendrá una parte positiva. Ya digo que no hay nada blanco ni nada negro, sino que es un conjunto de grises. Y a mí realmente no es que me caiga excesivamente bien el señor Rafael del Pino, pero yo soy un pobre comunicador de un pueblo del norte de la isla de Tenerife. Cuando se trata del presidente de todos los españoles, del presidente del gobierno de España, yo creo que la boquita hay que ponerle un puntito para hablar mal de alguien. Y desde luego responsabilizar a Rafael del Pino de la decisión de tomar, de llevarse su empresa a otro país diferente al de España, no se puede trivializar, no se puede poner de esa manera. Sobre todo, insisto, porque es el presidente de todos los españoles. Y que no es la primera vez que este gobierno lo hace. A lo mejor también tiene que ver esa actitud de ministros y presidentes del gobierno para que algún que otro empresario se plantee el trasladar su sede de Cataluña a Madrid o de España a Holanda. Prudencia. Bueno, Prudencia no tiene en absoluto el mediador que pone a prueba la lucha contra la corrupción en este país, que está puesta en un brete, porque realmente está viéndosele todas las costuras. Realmente no hay una lucha contra la corrupción decidida y definida claramente. Y además también está poniendo sobre sospecha que independientemente de que haya muchos jueces en este país, la inmensa mayoría, que son profesionales de la justicia y hacen su trabajo de una manera involuta, el sistema judicial también se está poniendo en cuestión por la actuación del fiscal anticorrupción. Lo que sí también es, entre blanco y negro, hay un gris que a mí me llama mucho la atención, que es cómo se atreven los políticos de este país relacionarse con este determinado tipo de perfil humano que denota corrupción por su poro, por su manera de comportarse, por su trayectoria, por sus antecedentes penales. ¿Cómo es posible que la clase política se codee con este tipo de perfil, independientemente de la ideología que defienda ese político? La mujer de César, aparte de serlo, tiene que parecerlo. Y este personaje, el mediador, no es que lo parezca, es que huele a corrupción por todos sus poros. Pero bueno, esa es la cuestión, esa es la pregunta de por qué se permite, por qué se ve bien. Y no solamente en círculos políticos, me da igual la ideología, sino también en círculos periodísticos. Este personaje se rodea de periodistas y juegan a vamos a dar una información, vamos a dar la otra, vamos a sacar a cuenta gota. Aquí vuelve a manifestarse que existe una cohabitación de intereses entre la clase política y la clase periodística. Algunos por subsistencia de tío, pues me refiero a algunos periodistas, y otros por ambición desmedida, que después critican a algunos empresarios que son ambiciosos porque quieren recoger el fruto de su trabajo. ¿Estos qué quieren recoger? ¿El fruto de su trabajo o el del nuestro trabajo? También hay que planteárselo e insistir que no hay blancos ni negros, sino muchos grises. Y para acabar este inicio de resumen, antes de empezar con el contenido del programa de hoy, yo quiero pararme porque creo en las personas, creo en que las personas somos buenas mayoritariamente, que hay una población inmensamente mayoritaria que es buena gente y que no sé por qué los malos llegan al poder. Les voy a contar un tema que para mí es emocionante y creo que lo trataremos en profundidad el día de hoy. Se produce en España el primer trasplante de tejido perinatal en el Gregorio Marañón, en Madrid. Esto de tejido perinatal es materia orgánica de alguien que acaba de fallecer en el útero de su madre. Se trata de un bebé que a los 6 meses de embarazo se le comunicó a sus padres que no iba a tener éxito el embarazo. Y decidieron libremente mantener ese embarazo para generar tejido humano que pudiese facilitar la vida de otras personas. 3 meses en el vientre de su madre, un bebé, acabándose de fabricar, acabándose de gestar, para que cuando en el parto, inexorablemente, inevitablemente, falleciera, pudiesen aprovechar el tejido que se había fabricado dentro de ese útero materno para salvarle la vida a otro. Y ha sucedido. Le han trasplantado las válvulas de ese feto que según nacía moría a un bebé que las necesitaba y que hoy por hoy está vivo. Ejemplo de verdad. Quien haya estado embarazada o quien haya acompañado un embarazo y sepa la ilusión que hace que venga un hijo al mundo, haber tenido ese ejercicio, no sé cómo definirlo porque es heroico, ¿no? Es ejemplar. De estar 3 meses gestando a un ser vivo, tu hijo, para entregar 3 válvulas al corazón o 4 válvulas al corazón a otro ser vivo para que éste viva y tu hijo muera, se me ponen los pelos de gallina, pero ya digo, es el reconocimiento a que las personas de este mundo mayoritariamente somos buena gente y que no debemos de caer en el hastío de dejar que estos sinvergüenzas, que estos malnacidos sigan gobernando los destinos de este país o los destinos del mundo. Bueno, pues vamos a felicitar, aparte de a la madre y el padre que han sido capaces de ese gesto heroico, de ese gesto, no soy capaz de definirlo porque me llevaría aquí toda la mañana. Pues vamos a felicitar también a los que celebran hoy su onomástica. Marino, Emeterio, Celedonio, Jacobino, Marcía, Anselmo y Eutropio. Felicidades a todos los que lleven este nombre. También felicitar a los que hoy cumplen su año, que son muchos, seguro. Pero entre ellos vamos a destacar algunos famosos. Camila Cabello, cantante cubana estadounidense popular entre los adolescentes, cumple 26 añitos. El futbolista alemán del Real Madrid, Antonio Rüdiger, que cumple 30 años. Ada Colau, alcaldesa, ya lleva 8 años siendo alcaldesa, esta activista del movimiento Ocupa y Antihipoteca, que ya cumple 49 años, de los cuales 8 ha estado al frente de la alcaldía de Barcelona. Y también otro futbolista brasileño, año, que para mí era el cromo del Mundial del 70. Tía cumple 70 años, Zico. Alfredo Landa hubiese cumplido los 89 años si no hubiese fallecido este actor español insigne de la transición también. Grandes recuerdos. Falleció en el 2013, ya digo, hubiese cumplido 89 años. Y otra persona que hubiese cumplido años hoy, en concreto 100 añazos, si no hubiese muerto en el año 99, es el Pescailla, el marido de Lola Flores, el padre de Rosarillo, el padre de Lolita, el padre del fallecido también Antonio Flores. Un insigne músico español, totalmente tapado por la figura de Lola Flores, pero que se le considera el fundador de la rumba catalana. Bueno, y repasemos lo que aconteció tal día como hoy, efemérides del año anteriores al 2023, de tal día como hoy, 3 de marzo. Empezamos por el año 2017, año en el que sale a la venta la primera consola híbrida de Nintendo, la Nintendo Switch. Año 2014, en Pretoria, Sudáfrica, comienza el juicio contra un atleta sin piernas, se acordarán, de Oscar Pistorius, el que llevaba las piernas metálicas, pues fue acusado por el asesinato de su novia, la modelo River Stickham, de 29 años, y el resultado del juicio fue que fue condenado tan solo a 5 años de prisión, de los cuales cumplió solo 10 meses. Año 2000, el exdictador Augusto Pinochet regresa a su país tras 503 días de detención en Londres y la liberación se produjo por motivo humanitario. Ya falleció el dictador brasileño-chileno. Año 1996, en España, el Partido Popular, encabezado por José María Aznar, gana las elecciones generales por un estrecho margen ante el PSOE de Felipe González. Consiguió acceder al gobierno de España gracias al apoyo, y tomen nota, del Partido Nacionalista Vasco y de Convergencia y Unión. Convergencia Democrática de Cataluña y Unión Democrática, el partido que hasta entonces gobernaba y manejaba los hilos de la Cataluña independentista. Entonces no eran tan independentistas. Y además también fue así, José María Aznar accedió al gobierno de España gracias a que el señor Julio Anguita concedió el honor a Aznar al no pactar con el señor González, que hubiese sido posible un gobierno de coalición entre el Partido Comunista de España y el Partido Socialista Obrero Español. Época que algunos critican, que algunos dicen que la transición española fue deleznable. Bueno, pues, un ejemplo de lo que pasó en aquella época que hoy sería imposible que pasara. Año 1992, se pone fin oficialmente a la Guerra del Golfo Pérsico, la Primera Guerra del Golfo, con la aceptación de Irak de las condiciones de rendición impuestas por Estados Unidos y restituyendo la soberanía a la monarquía kuwaití y acatando todas las sanciones propuestas por la ONU. Año 1990, en España empieza la emisión de un canal emblemático que demuestra la cultura nacional. Se trata de Telecinco, el Telecinco de las Mamachicho. Se acordarán aquellos que tengan edad para recordar que en el año 90 empezó aquella florita con un 5 detrás. Pues seguimos hacia atrás. 1986 entra en vigor el Acta de Australia. Y digo año 1986 porque es el año en el que Australia, un país emergente en aquella época y una potencia económica relativa, porque tiene muy poca población, una extensión muy grande, pero muy poca población. Pero Australia en el año 86 se vuelve completamente independiente del Reino Unido y de Gran Bretaña. Hasta entonces habían compartido reina. Habían compartido y además estructuras políticas. Vámonos al año 1978, año en el que el boxeador español Alfredo Evangelista consiguió proclamarse campeón de Europa de los pesos pesados. Todo un hito del deporte español, sobre todo del boxeo. Año 1976, Victoria Gasteiz, para los que sean más modernitos. Se producen los conocidos como sucesos de Vitoria, donde se produce la muerte de 5 trabajadores a manos de la policía armada. Y hablo un año después del fallecimiento del dictador, de Francisco Franco. En el mismo año que se sube su muerte, en el año 75, se produce un atentado en España contra el monumento a la Cruz de los Caídos. En el año 61 se produce el entronamiento, la coronación del rey Hassan II de Marruecos, padre del actual rey. 1969, Sira Bishara Sira admite ante un tribunal en Los Ángeles que fue él el que asesinó a Robert Kennedy, que era firme candidato a asumir la presidencia que había dejado vacante su hermano John Fitzgerald. 1943, en España, en el marco de la dictadura franquista, se prohíbe celebrar las fiestas del carnaval, y el mismo día que Mahatma Gandhi en la India cesa su huelga de hambre para protestar contra la presencia británica en su país. Año 1941, en Barcelona se celebra el primer Salón de la Moda de España, y digo el año otra vez, 1941, dos años después de acabarse la Guerra Civil Española y en plena Segunda Guerra Mundial. Pues ya había moda española, que no se apunten ningún tanto los que ahora se pretenden apuntárselo. Año 1938, no hace ni 100 años, que se descubre en Arabia Saudí la existencia de petróleo. Vaya, si les tocó la lotería a los saudíes. 1923, aparece en Nueva York el primer número de la revista Time, emblemática y sigue todavía a estas alturas de la vida acompañándolo. Seguimos hacia atrás y vamos acabando. 1918, el Imperio Ruso, hasta entonces zarista, poco después ya no lo fue, pues reconoce la independencia de Finlandia, de ahí el conflicto ruso-finlandés, desde el año 1918. Vámonos un poquito para atrás, en el año 16, en el marco de la Primera Guerra Mundial, Portugal sí le declara la guerra a Alemania entrando en la contienda europea. España no lo hizo ni en la primera ni en la segunda. 1915, se crea la NACA. ¿Y qué es esto de la NACA? Pues una organización predecesora de la agencia estatal estadounidense, la actualmente conocida como NASA. Y no sé si acabaría, porque tengo un montón de cosas apuntadas, pero lo vamos a dejar aquí, si les parece. Y el año que viene les volveremos a dar un repasito de lo que aconteció tal día como hoy, 3 de marzo, en la historia del mundo mundial. Pues vamos a saber qué nos va a acontecer hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos contactando con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos cielo poco nuboso, aumentando la nubosidad y quedando el cielo nuboso durante esta mañana. Se esperan lluvias, en general débiles y dispersas, en especial en las vertientes sur y este por la tarde. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios hoy, máximas de 25 grados en Puerto de la Cruz y Candelaria, 24 en Santa Cruz de Tenerife, 20 en La Laguna. En cuanto al viento, será de intensidad floja de componente noreste, ligeramente más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste y con predominio de las brisas en costas norte y oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues lo que inunda la actualidad lo inunda Ferrovial y Mediador, pero en Canarias hubo un debate que se cerró ayer y el Pacto de las Flores, según los componentes del mismo, cierra la legislatura con una Canarias mejor. Ya digo, según sus datos, los números lo aguantan todo, y ayer le hacía la reflexión: hay que eliminar de los datos la inflación que hemos soportado desde que el año 19 teníamos una y en el año 23 tenemos otra. Si totalizamos esa inflación, pues probablemente no se hayan gastado más euros. Pero claro, cuando hacemos los números absolutos por cifras, pues siempre el último año es el más grande. Pero bueno, los ciudadanos tenemos que ir identificando qué nos cuentan y cómo interpretarlos nosotros mismos, que no nos los interpreten. Nos hemos quejado de que aquellos curas que se subían a los púlpitos y nos decían cómo teníamos que leer el Evangelio y qué teníamos que entender, qué nos quería decir Jesucristo. Bueno, pues ahora estos van también de pastores y nos van diciendo lo que tenemos que entender de los datos que ellos nos aportan, que evidentemente son mejores que los datos de hace 4 años. Numéricamente son más grandes. Pero, señores, ¿por qué no empezamos a hablar de la eficiencia, de la eficacia? ¿En qué nos hemos gastado esa cantidad de millones de euros? ¿Qué hemos producido? ¿Hay más eficiencia en los servicios públicos? ¿Estamos mejor atendidos en nuestras necesidades los ciudadanos? ¿O simplemente nos vamos a quedar en decir no hemos gastado más que hace 4 años? Pues sí, es normal, señores políticos. ¿Pasa que qué considera? ¿Que somos tontos? Bueno, a veces no lo hacemos, pero no lo somos, de verdad que no lo somos. Los datos son los que son y ahí están, y que cada uno interprete los que quiera. Y todo está mejor. Como dice el señor Torres, lo mejor está por venir, y sobre todo en el caso Mediador, que también acompañó el debate de una manera muy intensa. Ese debate del Estado de la Nacionalidad se cierra con un presidente Torres vivo, apoyado por los vivos, en el sentido de que no lo apalearon ayer. Yo sinceramente esperaba que hubiese una oposición que triturara la imagen del presidente, pero bueno, o no saben, o no les interesaba, o no quisieron. Pero de luego el apoyo que manifestó el cuatripartito es evidente, y el segundo gobierno autonómico que acaba una legislatura sin que se haya roto por el camino, eso también es una realidad y una verdad y un valor que hay que a darle a los 4 socios que han permitido este gobierno del Pacto de las Flores. Torres ha salido victorioso, ha salido vivo. Y además también ha salido victorioso sobre su principal opositor, en este caso el señor Barragán, de Coalición Canaria. Yo siempre he sido muy crítico con José Miguel Barragán, pero ayer tampoco dio la talla. Tuvo la oportunidad y no la consiguió. Tampoco Domínguez, del Partido Popular, acabó. de triturar, acabó de machacar los defectos del gobierno, no los puso sobre la mesa de una manera contundente. Además, declinó la posibilidad en un compañero de Poli Suárez de que fuera él el que llevara la voz cantante. ¿Por qué? ¿Porque fue manchado por el mediador? ¿Se puso de perfil? No lo sé. No lo sé, pero a mí no me gustó. Yo esperaba que el primer día de debate fuese el primero de tres muy importantes para Domínguez y no sé por qué, y no quiero sacar conclusiones, no apretó el acelerador lo suficiente, no sacó pecho, no se hizo visible lo suficiente. Lo intentó, pero bueno. Falta de contundencia en la oposición realmente me pone en duda por qué. ¿Por qué no hubo esa contundencia esperada? El caso mediador, pues a lo mejor. Pero la pobreza en Canarias sigue siendo la que es. La desigualdad social sigue siendo la que es. Las listas de espera de los hospitales y la sanidad canaria sigue siendo la que es. Y no se le prevé que nadie tome medidas al respecto, ni siquiera en la lucha contra la corrupción. Porque el gobierno comunica su intención. Ya estamos aquí otra vez con ruedas de prensa y anuncios de lo que se va a hacer o lo que se va a dejar de hacer. Bueno, pues el gobierno comunica la intención de iniciar inspecciones urgentes en las actuaciones de la Dirección General de Ganadería, habiendo sustituido por falta de confianza al subdirector general en verano del año pasado. Ahora comunica que va a la intención. De verdad, y se lo compramos. El Parlamento de Canarias aprueba dos iniciativas propuestas por PSOE y por Podemos, como lucha contra el caso mediador, ¿no? Pues no, mire, son tibias, son escasas, no son nada eficaces. Y simplemente es un posterior, decir, hemos tomado medidas. Una oficina antifraude, pero ¿a quién van a engañar ahora? Tolerancia cero. Pero, ¿tolerancia cero? ¿Qué significa eso de tolerancia cero? ¿Para hacer una campaña publicitaria? ¿Dónde está la legislación? Las leyes, que a ver si aprendemos a hacerlas, para no equivocarnos. Pues los partidos del gobierno sí condenan al caso mediador, que se faltaría más, ¿no? Pero las actuaciones mínimas. Y además, una contundencia verbal, que sí, está muy bien, pero la eficiencia y las acciones se echan de menos. Y lo peor es que la oposición no plantea ni siquiera ninguna medida, ninguna iniciativa para luchar contra la corrupción, que está salpicando todo el debate. Pues, demonio, planteen una acción. ¿Qué pasa? Que no te plantean ni una comisión de investigación porque como no va a salir para adelante, ¿cómo? ¿Qué? Si son la oposición, es que no tienen la mayoría, con lo cual, ¿qué hacen? ¿Toda la legislatura calladito? Porque como no van a ganar ninguna propuesta, ¿para qué van a hacerla? Es que tiene guasa, ¿eh? Es que en qué mano estamos y en qué mano podemos estar. Es como para hacérselo mirar, ¿eh? Pero bueno, no hacen ni propuesta. Ni presentan una iniciativa para luchar contra la corrupción. Y la justificación, insisto, es la imposibilidad de que salga adelante porque el pacto de las flores, los cuatro partidos, se las tumbarían. Entonces aprueban las dos que proponen los equipos de gobierno, los partidos que conforman el gobierno, que no sirven para absolutamente nada, pero sí sirve para un titular de prensa y para decir que luchan contra la corrupción como llevan luchando 40 años, ¿verdad? Bueno, no me quiero enfadar porque es viernes y vamos a seguir. Vano Stedden, consejera de Agricultura, emprende acciones legales contra Antonio Navarro Tacoronte, que ya saben ustedes que es el demonio de los demonios, el único responsable, o al menos así lo quieren algunos hacer ver. Y ya van 12 dirigentes socialistas los que se han querellado contra el mediador. Este conocido personaje que va a pasar a la historia de Canarias y por lo menos está saliendo en todos los medios de comunicación proyectando una imagen de Canarias que a mí me da auténtica vergüenza, ha afirmado en todos los medios de comunicación que le invitan que la consejera conocía presuntas actividades irregulares ocurridas en su área. Yo, sinceramente, no hace falta que lo diga el señor mediador en todas las cadenas de televisión y radio. Si la consejera tiene un director general de ganadería, debe saber lo que hace, ¿no? ¿O cuántos directores generales están en la consejería de la señora Bono Estande? ¿Hay muchos? Bueno. Es que de verdad que nos hacen comulgar con ruedas de molino y se nos queda la cara de tonto y ellos dicen, pues ustedes sigan con la cara de tonto que yo sigo trabajando y cobrando un sueldo espectacular. Hoy se va a producir el debate del estado de la insularidad de la isla de Tenerife. El Cabildo se reúne para debatir cómo se encuentra el Cabildo de Tenerife, la isla de Tenerife. Bueno, pues mientras tanto la jueza del caso mediador ya ha decidido investigar sobornos y tráfico de influencia en el entorno del Cabildo tinerfeño. La magistrada abre una pieza separada del caso mediador por posibles delitos en adjudicaciones y cohecho en la gestión del director insular de deporte Ángel Luis Peña Pérez o Pérez Peña. ¿Pérez Piña o Peña Pérez? Bueno, ahora tengo que mirarlo, no me acuerdo. Bueno, el exdirector general de Insular de Deporte. El número de parados en Canarias crece en 2.726 personas en febrero, lo que supone un 1,46% más que el mes anterior. El archipiélago canario aparece así como la segunda comunidad por detrás de la comunidad de madrileña en la que más crece el paro en este mes de febrero. Pero, sin embargo, los afiliados a la Seguridad Social en Canarias se incrementan en 2.106. También en el mes de febrero, es decir, que hay 2.726 más buscando empleo y hay 2.106 más trabajando. Esto es como raro, ¿no? Bueno, supone un incremento del 0,24% y en relaciones a meses anteriores nos situamos en una población activa en Canarias importantísima, 867.703 personas con contrato y pagando impuestos, se supone, y cotizando a la Seguridad Social. Estos son datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración. ¿Y la explicación a esto que le estaba comentando? Pues algunos lo tenemos claro, otros no tanto, ¿no? Pero hay una creación de empleo importante en la isla que no se atiende por población residente aquí, hay dificultades para cubrir y que está generando que venga gente de fuera a trabajar. Con lo cual, los canarios nos quedamos parados. Y gente de fuera viene a trabajar. Después nos quejaremos. Pero la demanda de empleo que se está produciendo en Canarias, los empresarios tienen que cubrirla. Y si los que estamos aquí no somos capaces de ofrecer nuestros servicios para cubrir esas necesidades, vendrán de fuera otros que lo harán. ¿Y la culpa de quién es? ¿De los que vienen de fuera o de los que no nos ponemos las pilas aquí? Pues también habría que reflexionar, señores del Gobierno de Canarias, para que esto no vuelva a pasar y que realmente la población canaria disfrute del trabajo que en Canarias se genera. El intenso aumento de quienes buscan su primera oportunidad laboral también eleva el número de desempleados en 2.726 por el efecto llamada de las buenas cifras del trabajo que se ofrece en Canarias. Bueno, pues este es el repaso de la actualidad que les puedo hacer porque había alguna cosita más, pero me parece muy superficial y muy superfluo. Para eso tienen ustedes a los periódicos en papel, en escrito. Les recomiendo que se expresen un poquito a la prensa digital, que a lo mejor están mejores informados, porque si se llevan por las portadas de algunos periódicos escritos, pueden estar bastante, bastante bien desinformados. Y además, les pueden manipular, porque yo no voy a decir nombres, pero vean ustedes las portadas de ayer, de hoy. Y si compran solamente un periódico, igual no tienen un concepto, una visión de la realidad de lo que está pasando en esta comunidad autónoma. Buenos días, don Salvador García Llano.
Hola, Diego. Salud. Buenos días.
¿Cómo te encuentras? Buenos días.
Bien. Dispuestos a cumplir una vez más y luego, pues, siempre atento a la evolución de la actualidad, ¿no? Que algunos días, como sabes, pues está más nutrida y en otros pues hay que rebuscar a veces hasta debajo de las piedras para obtener una noticia y comentarla con seguridad y con interés para los lectores oyentes en este caso.
O por lo menos sin faltar a la verdad, ¿no? Porque es complicado no faltar a la verdad en estos tiempos.
Eso es un mandato sagrado, debería serlo por lo menos, ¿no? Y cumplirlo, no faltar a la verdad, porque es, yo creo, la base, ¿no? De cualquier medio de comunicación que tenga asumido un compromiso con sus oyentes, lectores o televidentes. Y después, sobre todo, que sirva para garantizar la convivencia plural y el sistema de funcionamiento democrático. Si se falta la verdad, se incumple uno de los principios básicos para poder seguir funcionando y funcionando bien.
Cierto. Y además somos muy corresponsables los que nos dedicamos a comunicar, a que nos escuchen más de uno, ¿no? Porque yo siempre le digo a la gente, ponerse delante un micro te garantiza que hay más de dos personas escuchándote. Con lo cual hay que tener, y además están escuchándote, con lo cual está prestando atención. Así que cuidadito con lo que se dice en un micrófono, no solamente por no ofender a nadie, sino simplemente porque una noticia mal dada puede generar confusión y difundirse de una manera más importante que una cafetería. Con lo cual no estamos en una cafetería, estamos en un medio de comunicación. Y hay gente cuando habla, cuando escribe, incluso que cuando escribe uno tiene que reflexionar más, que claro. a mí no se me, no acabo de creerme que estén equivocados por desconocimiento. Yo creo que hay intencionalidad a la hora de enfocar una noticia desde determinados puntos de vista y dándole importancia a matices que a lo mejor no están tan contrastados ni verificados ni que son especialmente relevantes, con la intencionalidad de conformar una opinión mayoritaria en una dirección conscientemente equivocada, ¿no? Eso a mí me da, y últimamente lo veo muy a menudo.
Eso es lo que se llama los sesgos y lo que se llama la tendenciosidad, claro. Todo el planteamiento que hace Diego me impulsa a sugerir que en algún momento más adelante, no ahora, no con inmediatez, cuando bajen las aguas, ya se supone que un poco más calmada, reflexionemos sobre el papel de los medios de comunicación en crisis como la del caso mediador, ¿no? Voy a poner simplemente un solo ejemplo, repito, no pretendo debatir hoy ni mucho menos. ¿Cómo algún medio, cómo los medios que dan acogida y pábulo a versiones tan contradictorias, a versiones tan, digamos, insostenibles o difícilmente sostenibles, contribuyen de esa manera a la confusión del personal, de la ciudadanía, de los oyentes, de las audiencias? Este es un hecho que a mi juicio importa mucho, sobre todo a medida que se van descubriendo nuevas filtraciones y que se va comprobando que van saliendo, en fin, pues situaciones que son merecedoras, antes de que trasciendan al ámbito de la información o de la noticia, que son merecedoras de separar el trigo de la paja, cuando menos. Lo digo simplemente a título introductorio. En otro momento, si te apetece y hay hueco, pues lo debatimos, porque lo ocurrido es una experiencia, pero está siendo una experiencia muy, pero que muy llamativa, y para contrastar por enésima vez que en el periodismo, que en la comunicación, no todo debe valer.
Y parece que nos estamos empeñando en demoler la actual clase política, que tan denostada está, ante una convocatoria electoral que se avecina, donde los que alguna duda tenían de aparecer en una lista electoral desde la vida civil, desde la vida, dijéramos, no vinculada a la política directamente, se lo van a pensar 10 o 12 veces, porque se está derramando basura sobre absolutamente todo el mundo y sobre todo sobre el sistema, ¿no? Y eso es lo preocupante, que el sistema permita la corrupción, que la clase política se codee con determinados personajes de determinados perfiles, ¿no? Donde se ve a la legua que no es trigo limpio.
Si eso, además de lo que dice, es alentado por algún medio de comunicación, o por algún periodista en solitario, que parece que es lo que ha ocurrido aquí, desde luego no cabe arrendar las ganancias, por emplear una frase que yo creo que se entiende, ¿no?
Sí, tanto que se entiende. Pues bueno, nos acompañará el caso mediador, Salvador, con lo cual tendremos ocasión la semana que viene o la otra.
Sí, ya, sí.
Sinceramente, a mí me parece que está manido el tema, y pongo el punto de mira o pongo la lupa sobre el tratamiento que los medios de comunicación están dando, cuya prioridad sería la búsqueda de la verdad, y no la veo. No, aquí no hay interés por casi nadie de intentar conocer la verdad. Se está ofreciendo entrevistas con Navarro Tacoronte como se ofrecen para el Sálvame Deluxe.
Efectivamente, ¿no? Bueno, en fin, eso da para el debate. Yo recomendaría la lectura del editorial del País de hoy sobre las coordenadas en las que se está desarrollando este caso y sobre todo las repercusiones que está, o que puede tener incluso, pues todavía habrá que aguardar resoluciones judiciales y tal, que puede tener para la propia convivencia. Es la democracia lo que está en juego, ¿eh? Que nadie...
Y la credibilidad, la credibilidad del sistema.
Claro.
Es delicado.
Y ya digo, el editorial de hoy es bastante llamativo en ese sentido. Yo he escrito hoy también una entrada en el blog que te recomiendo leas.
No la he leído todavía, no la he leído. Bueno, es más, no la he visto.
Cuando la veas, a ver qué te parece, pero yo creo que hay que dar pasos, ¿no? Para el planteamiento que hiciste antes, ¿no? Para los partidos políticos, efectivamente la selección de candidatos, ahora que se avecina la confección de candidaturas, va a ser un auténtico problema. Porque no se encuentra aquel entusiasmo, aquel afán de participación que se dio con la llegada de la democracia, especialmente en los años 80, aquel entusiasmo ha dado paso justamente a un rechazo. Nadie quiere comprometerse en política, y entre otras cosas porque, claro, cuando ve situaciones como las que aquí estamos comentando, siquiera por encima, pues dirá, no, estoy expuesto a que pase cualquier cosa, y hasta en la mejor buena fe, obrando de la mejor buena fe, aún así siempre podrá aparecer algún irresponsable que involucre y destroce, digamos, las buenas maneras o las buenas aspiraciones para participar o jugar a política.
Está claro, y además ya te digo que aquí han puesto el ventilador de mierda y cuanto más mierda se eche para más gente, mejor, ¿no? Y hay algunos que son periodistas de investigación que a veces harán su trabajo bien. Por ejemplo, hoy hay una entrevista publicada en el periódico OK Diario donde el señor Inda se ha trasladado a Tenerife. No habrá periodistas aquí en Tenerife que puedan acceder a esa entrevista e incluso que se le hayan ofrecido esa entrevista para sacar 8 nombres de los 15 con un dossier que vino el señor Inda donde venían los expedientes de todos los diputados para que el tipo identificara, como en una rueda de reconocimiento policial, no tendrá el juzgado esos medios para identificar a 8 de los 15 que fueron al restaurante Rancé. ¿Con qué objeto?
A mí, Diego, si me permite, es el silencio.
el mejor comentario, ¿no?
No, sobre todo por el señor, iba a decir el sujeto, por el señor que acabas de mencionar, con todo lo respeto. Mi condición, en fin, de presidente de la Federación de Nalceño, me hace ser muy cauto y prefiero no opinar, con tu permiso.
Sí, tanto y tanto. Pero molesta, ¿no? Molesta que, habiendo los periodistas que hay aquí, se tenga que recurrir a este personaje. Es decir, esto es un espectáculo mediático. Esto es un circo que lo que hace es enturbiar la labor del periodismo y enturbiar la transparencia del sistema político. Es decir, aquí le estamos permitiendo que se monte un circo romano, que lo decían ayer en el debate del Estado de la Nacionalidad, intolerable. Esto es mucho más serio que todo esto.
Suscribo todo eso último que has dicho.
Pues bueno, vamos al tema del día. Ferrovial es una empresa patriótica, el señor del Pino es
patriótica. Permíteme incluir de inmediato los signos de interrogación.
Es terrorífico lo de Ferrovial. Pasa que yo había dicho por la mañana que no hay ni blancos ni negros, sino son grises. Y aquí intervienen muchos datos. Pero desde luego, Ferrovial no está devolviendo lo que España le ha dado, ¿no? Aunque Ferrovial también le habrá dado algo a España, ¿no? Pero dinero público tiene que ver en que Ferrovial era lo que fue. Mira, te voy a dar un dato que a mí me acaba de venir a la cabeza. Cuando hace unos años aquí se estaba haciendo la autopista La Orotava Los Realejos, la estaba haciendo una UTE de empresa formada por Ferrovial y Agromán. Y tú que ya tienes también en el DNI algunos años como yo, sabrás que Agromán era una empresa tremenda de construcción, quizás de las mayores de España, cuando Ferrovial no existía.
Sí.
Bueno, pues Ferrovial acabó comprando a Gorman.
Yo esas cosas de movimientos, ¿no? Vamos a llamarlo así, operaciones empresariales, la unidad que está contemplada legalmente, la unión técnica de empresas, todo eso me parece bastante, en fin, lo puedo entender como consecuencia de los movimientos de capital.
Pero vamos, que lo que yo decía es que Ferrovial se construyó en la democracia de este país, Agromán en la dictadura. Sí. Y Ferrovial, claro, se comió a Agromán. Es decir, es como dijéramos, como si, no sé cómo decirte, como si la ventita del pueblo se comiera al Corte Inglés.
Correcto. ¿Y eso qué significa? Bueno, que en el movimiento económico y financiero no solo todo es posible, incluso el fraude, sino encontrarnos con supuestos como el que comentas y con el que nos hacemos una idea de cómo puede cambiar la situación en un plazo corto de años. Y esto es lo que ha ocurrido. El caso que tú mencionas puede ser más de 20 años lo de Agromán.
Sí, pues sí, la autopista de Orotava Realejos, sí, empezó Ferrovial Agromán UTE y al final acabó Ferrovial compró Agromán. Hace 20 años, más, sí, 20 años.
Te digo más, 7 kilómetros, 7 mil millones. Esas cifras las tengo porque fue una portada de Diario de Avisos que hicimos una noche. 7 kilómetros es lo que duraba, ¿no? Lo que duraba.
Lo que tenía de cartopista.
Efectivamente, la longitud y la inversión que había que poner, o lo que se había presupuestado, eran los 7 mil millones.
Pero, y de aquella época, Santiago, que hoy serían, que serían muchos más.
Sí, señor.
Pero bueno, habría mucho que hablar en esa obra, porque en esa obra yo conozco algunas cositas y desde luego las mordidas del mediador ya se habían inventado previamente.
Solo que eran otros personajes.
Eran otros personajes. Y a lo mejor había más discreción, no se iban tanto...
Es posible, no iban tanto a las redes sociales.
No, por ejemplo. Ni hacía falta de sacar tantas fotos y ponerlas en tantos sitios.
Que en aquella época no existían.
No existía.
Pues esto de Ferrovial pone de relieve una vez más que el lo ha dicho tanta gente que ya iba a citar a alguien, pero bueno, el capital no tiene escrúpulos, el dinero no tiene escrúpulos. Alguien ha llegado a decir, el dinero no es de nadie, ¿no? Entonces, pues, viendo estas cosas, comprobamos que en efecto es que cuesta aceptar, ¿no?, que luego haya empresarios o titulares de empresas que hagan estas, no solo estas cosas, sino luego las manifestaciones. Y luego incluso hasta presuman de patriotismo, que esto es lo más que duele, ¿no?
Bueno, lo que sí está claro es que esto es un conjunto de habrán valorado muchísimas situaciones los que toman la decisión, y lo que sí me llama muchísimo la atención también a mí es las posiciones que se van manifestando, el señor Garamendi, el señor José María Aznar, que siempre sale a decir lo que cree cuando menos es necesario que lo diga, el señor Bendodo, que también viene a decir cosas que, digo, yo esperaba más también. A mí el Partido Popular me está defraudando, ¿eh? Me está defraudando porque tiene una oportunidad de ser un partido de Estado, de ser un sólido constructor de un futuro, y la alternativa que está presentando está entrando en un juego también delicado, porque los comentarios...
Yo creo que está instalado, permíteme, instalado en una ceguera y una sed de poder que, vamos, si se les llama insaciable al Partido Popular, no es ningún adjetivo indecoroso, ni que se quede corto, ni muchísimo menos, porque es una ceguera, un afán de poder legítimo, ¿no? Nadie discute eso, que participe en democracia y que se comprometa, todo eso está bien, y que ofrezca un modelo, y ahora están privatizando la sanidad en Andalucía, y bueno, pues ahí tienen lo que puede ser la oferta y la acción política de ese partido, ahí la tienen.
Y si funciona, Salvador, bienvenida sea, pero el problema es que darle 65 euros a una empresa privada cuando a lo mejor están dejando de darle un dinero, un sueldo digno a un médico del sistema público de salud, a lo mejor eso hay que cuestionarlo. Si se soluciona el problema de la atención primaria dándole 65 euros a un médico privado, bienvenido sea. Pero es que el problema a lo mejor es que con 60 a un médico público lo arreglábamos mejor.
A ver cómo... Sí, efectivamente. No, nada que añadir, es así.
Bueno, pues yo seguiría hablando contigo de un montón de cosas, pero quiero preguntarte si has oído la noticia que para mí me ha puesto... me ha enternecido en el día de hoy, que es que un padre y una madre han decidido llevar a fin su embarazo de su hijo sabiendo que no iba a vivir una vez que saliera del útero de la madre, para simplemente generar tejido para salvar la vida a otra persona. Y en el momento del parto tomar la decisión de hacer su luto de su hijo que ha nacido, pero no ha nacido vivo, y entregar 5 válvulas, 4 válvulas del corazón de ese bebé para que otra vida surja y pueda disfrutar esos padres de ese hijo con problemas, pues normalizar su vida. ¡Qué ejemplaridad! Y eso lo hacen seres humanos, los mismos que van y matan a gente y hacen barbaridades. Somos buenos los seres humanos, ¿no, Salvador? Yo quiero pensar que sí.
Sí, hombre, claro que sí. Es sobrecogedor el relato, ¿no? Y efectivamente, decisiones tan trascendentes como esa, que seguro han merecido reflexiones y debates en donde sea, en la intimidad del matrimonio en este caso, llega un momento a elevar el nivel de ganas de la vida que merece ponderarlo en todo sentido.
Pues la verdad, yo me quedo con eso hoy y me quiero agarrar ahí a creer en el ser humano, que somos mucho mejores de lo que algunos se empeñan en hacernos ver. Salvador, la semana que viene nos volvemos a escuchar.
De acuerdo, muchas gracias, tío. Salud.
Gracias a ti. Bueno, pues Agrobank adelanta a los agricultores y ganaderos canarios las ayudas del POSEI del 2023. Una buena noticia realmente para el sector de la ganadería tan denostado en los últimos tiempos. CaixaBank pone a su disposición, a disposición de sus clientes, 39 oficinas de Agrobank en las islas con 157 gestores especializados para el asesoramiento de estas ayudas. Agrobank financió al sector agroalimentario durante el año 2022 con un total de 438,4 millones de euros, reforzando así su compromiso compromiso con este sector. Los clientes que soliciten el anticipo del POSEI por un importe superior a 3.000 euros recibirán como obsequio un dron, una línea con la que apuesta Agrobank por una transformación hacia un sector productivo más digital e innovador. Los agricultores y ganaderos podrán tramitar el POSEI 2023 a partir del 1 de marzo en las oficinas de CaixaBank repartidas por toda Canarias, además de tener 39 oficinas Agrobank específicas con 157 gestores especializados que ofrecen asesoramiento personalizado a clientes de la entidad. Junto a esto, CaixaBank facilitará también la tramitación del anticipo del POSEI a través de CaixaBank Now, en su web y app digital, gracias a un proceso sencillo mediante el cual en solo dos pasos pueden anticipar las ayudas y tener el dinero abonado en su cuenta corriente. Esto es posible gracias a los 7.000 millones de euros en financiación preconcedida que Agrobank pone a disposición de los clientes de CaixaBank. Como complemento a la campaña del POSEI 2023, Agrobank pone a disposición también de sus clientes un catálogo completo de seguros para cubrir cualquier tipo de eventualidad, destacando el seguro agrario y los seguros multirriesgo adaptados a cada cultivo y ganado. Agrobank es la entidad bancaria líder en seguros agrarios y refuerza su compromiso con este sector para velar por la tranquilidad de los agricultores y ganaderos en Canarias. Es una información que nos ofrece CaixaBank y con el que estamos completamente de acuerdo, porque es el momento de apoyar realmente al sector ganadero, ya digo, ante la difícil situación que viene atravesando. Tras dos semanas de ausencia, buenos días, Manu. Manu Díaz Noda.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy contento de volverte a escuchar, porque llevábamos dos semanas ausencias y eso nos ponía muy triste. Todo bien, todo bien, todo bien. La culpa la tenemos nosotros, que el viernes nos fuimos a la calle, ¿eh?
Bueno, no todo tiene que ser ahí metido en
el... Se agradece de vez en cuando. Pasa que es que el viernes nos dio el solajero en la cara. Me cago en Dios, no se veía. Llevaba el ordenador, no se veía para qué. De decoración del escenario. Porque el sol me daba y no veía nada. Pero bueno, hoy estamos aquí en el estudio y tenemos la suerte de disfrutar de tus comentarios para que nos aconsejes qué va a pasar este fin de semana. Yo la lista que me mandaste la semana pasada ya la vi y bueno, ya te comentaré en private. De momento vamos a ver qué nos ofrece para este fin de semana.
Bueno, pues empezamos esta semana en las plataformas con una producción de Netflix que nos llega de la mano de una directora que fue una de las directoras estrella en nuestro país el año pasado, Alauda Ruiz de Asúa, directora de Cinco Lobitos, película que fue multipremiada, también digamos de los últimos galardones recogidos en la ceremonia de los Goya, donde ella ganó el premio de dirección Nobel, y que mientras estaba viviendo pues toda esa oleada de éxito con su primer largometraje, pues al mismo tiempo estaba ultimando el segundo, que es completamente diferente al primero, en el sentido de que si el primero era una película, una producción personal, una historia desarrollada por ella misma y donde quería contar esa historia en concreto, aquí en Eres tú, que es la película que se presenta en Netflix, lo que tenemos es una comedia romántica, una película de encargo para Alauda Ruiz de Asúa, que viene firmada por Cristóbal Garrido y por Adolfo Valor. Además, protagonizada por Álvaro Cervantes, por Silvia Alonso, por Susana Abaitúa y por Gorka Ochoa. Aquí Álvaro Cervantes interpreta a un hombre que desde que tenía 16 años pues ha tenido la habilidad de ver el futuro de cualquier digamos indicio de relación sentimental que pueda tener desde el primer beso. De ahí que pues desde entonces sus relaciones hayan sido más bien tirando a cortas, porque desde que ya veía el aciago futuro de esa relación, él pues digamos prefería romper antes de que esta llegara a aquel destino. El problema es cuando ves a una mujer, se ve felizmente casado y con hijos, pero esa mujer resulta ser la novia de su mejor amigo. Así que una comedia romántica en el sentido más clásico, con un reparto de actores jóvenes y atractivos para poder pasar una tarde tranquila con sofá y manta y Netflix.
Es la novia de mi mejor amigo.
Pues qué putada.
Tú conoces mucho a las mujeres, ¿no?
Pues sí, pero pues a Luciano.
Es ella, es la mujer de mi vida. Lo vi.
Y no necesito ver el futuro.
Apuntada esta propuesta, vámonos a la segunda.
Bueno, pues la segunda es Todos quieren a Daisy Jones, que es una propuesta que nos llega por Amazon Prime. Es una miniserie de 13 episodios basado en la novela homónima de Taylor Jenkins Reid, considerada pues, bueno, uno de los bestsellers por parte del New York Times, y que viene en este caso de la mano de la directora Nikki Caro, la directora que bueno, tuvo también su momento de esplendor hace algunos años, y que esperemos pues que series como esta pues nos la recupere. En el reparto, destacar la presencia de Riley Keough y Sam Coughlin, y en la historia, pues bueno, la historia de una banda de rock llamada Daisy Jones y The Six, ambientada en los años 70 en Los Ángeles, y que habla sobre todo de la relación entre la Daisy Jones del título y el líder de la banda, quien entre los que se genera una gran química en el escenario, hasta el punto pues de que todos a su alrededor piensan que entre ellos hay algo más que una relación profesional musical, sino que también llegan a una relación sentimental, además teniendo en cuenta que en el caso de él pues tiene pareja que no comprende pues esa tremenda química que hay entre los dos personajes. Una cinta que combina el elemento musical con el elemento romántico y con la ambientación en ese momento tan concreto de la historia de Estados Unidos, en Los Ángeles, de los años 70, con todo el despertar también de diferentes movimientos sociales.
Chicos, ¿os apetece grabar o seguimos discutiendo? Me vale cualquiera.
Vale, pues vamos a empezar. Esto es Honeycomb. Toma uno.
La siguiente, que ya nos metemos en terreno más familiar, ¿no?
Aquí nos metemos en terreno familiar, sí. Y también una serie que pues fue uno de los grandes éxitos de la temporada pasada. Hablamos de Colegio Abbott, que en su primera temporada... que también disponible como la segunda en Disney Plus, pues nos presentaba un poco las peripecias de un grupo de profesores de primaria en un colegio de educación pública en Filadelfia, donde pues, un poco tenían que ir lidiando con la falta de presupuestos y también pues intentando animar y educar pues a un grupo de alumnos que por su estrato social pues tampoco lo van a tener demasiado fácil. Todo en clave de comedia, en formato de falso documental, un poco en la línea de lo que sucedía con Modern Family, y con un reparto fantástico de actores que realmente pues hacía que tanto la primera temporada como esperemos que esta segunda pues sean tremendamente entretenidos. Va liderando todo está la actriz, productora y guionista Quinta Brunson, y pues para esta segunda temporada pues Disney ha apostado fuerte, y de los 12 episodios de la primera pues saltamos ya a 22.
Y la siguiente, esperadísima para los friki fan como yo de Star Wars.
Efectivamente, bueno, ya llega tercera temporada de Mandalorian, la serie que fue el buque insignia de Disney Plus cuando se inauguró, que ha sido la serie que podemos decir que ha salvado la franquicia de Star Wars después de que pues las últimas entregas cinematográficas no hayan funcionado como se esperaba. Y hasta tal punto de que a día de hoy, desde el estreno de El Ascenso de Skywalker, seguimos sin tener noticias de cuál va a ser la próxima aventura de Star Wars en la gran pantalla, pero sí es verdad que cada vez pues se va sumando nuevas series, siguiendo un poco el formato también del universo cinematográfico Marvel, series que van todas de alguna manera vinculadas entre sí. Recordemos que de Mandalorian sí teníamos esas dos temporadas, pero que Jin Yarin y Grogu pues también aparecieron en el libro de Boba Fett, que sirve de puente también con esta tercera temporada de Mandalorian, donde nuestro protagonista tendrá que viajar a Mandalore, el planeta original de la tribu, a purgar su pecado por haberse quitado el casco, y a raíz de ahí intentar volver a reunificar a todo su pueblo y recuperar el esplendor perdido de los mandalorianos.
Como estrellas en la galaxia, ¿qué somos? ¿Qué defendemos?
Pues ya tenemos trabajo amontonado en la sala de casa, pero vámonos a la sala de cine, que también hace falta visitarla más frecuentemente de lo que lo hacemos.
¿Por qué no me esperas? Y que la verdad es que también esta semana viene con un ramillete de estrenos bastante atractivo. Empezamos pues por King, Mi Pequeño Rey, para si queremos ir en familia al cine. Una película de producción francesa dirigida por David Moreau, y que está protagonizada por dos jóvenes actores y un cachorro de león. En este caso, el cachorro de león es quien da título a la historia. Es un cachorro de león destinado a una red de tráfico de animales que logra escaparse en un aeropuerto de Francia y busca refugio en una casa donde habitan dos niños, Inés de 12 años y Alex de 15, quienes pues no se les ocurre otra cosa que coger al cachorro e intentar llevarlo de vuelta a África. En ese trayecto pues van a contar también con la ayuda de su abuelo, con el que apenas han tenido relación, y que cuenta también con una personalidad un tanto excéntrica y particular.
Vámonos con la segunda, Manu.
Bueno, pues la segunda es To Leslie, que es una película de corte independiente dirigida por Michael Morris y protagonizada por Andrea Riseborough, que interpreta es una historia real, una madre soltera del oeste de Texas que ganó la lotería y que en lugar de utilizar ese dinero para mejorar su situación social y la de su hijo, pues decidió gastárselo todo en fiestas y alcohol. 6 años después, desahuciada con un hijo que no quiere saber nada de ella, pues intenta recuperar el rumbo de su vida. La película pues ha logrado entrar en la carrera de los Oscars, especialmente en el apartado de actriz principal para Andrea Riseborough. Eso sí, no carente de polémica, porque sabemos que en las votaciones a los Oscars no se permiten, campañas individuales, sino tienen que ser campañas pues a través de prensa, a través de relaciones públicas, que un poco orienten y sitúen a las películas en el punto de vista de los votantes. Pero aquí ha habido una campaña intensa por diferentes actrices principalmente, pero también actores que se han pedido el voto expresamente para Andrea Riseborough por este papel, algo que bueno, estuvo a punto de crear una ruptura de las reglas de la academia. Estuvieron a punto de quitarle la nominación. Finalmente la nominación continúa y desde luego pues bueno, un lanzamiento para una actriz que quizás todavía no es muy conocida, pero tendrá yo creo que bastante que decir en el futuro.
Dígame, ¿qué piensa hacer con los $190,000 que le han caído del cielo?
Igual me compro una casa o le compro algo bonito a mi chico, no sé, pero me voy a ir muchísimo.
Bueno, pues yo creo que ya vamos al cine comercial, ¿no? Al del tirón.
Sí, ahora entramos ya con El Hijo, que es la nueva película del dramaturgo Florian Zeller, también, al igual que la anterior, el padre, basada en una obra de teatro del mismo, y que junto con el también dramaturgo Christopher Hampton, pues ha adaptado no solo a formato de guión cinematográfico, sino también a un contexto anglosajón. El reparto viene encabezado por Hugh Jackman, por Laura Dern, por Vanessa Kirby y por el joven actor Zach McGrath, además con una aparición especial de Anthony Hopkins, que fue el protagonista de la película anterior, El Padre, y que fue el ganador del Oscar a Mejor Actor Principal gracias a aquel papel. Aquí Hugh Jackman interpreta a un hombre casado en segundas nupcias, que digamos dejó a su familia, a su mujer y a su hijo para iniciar una nueva vida, y cuando su hijo de la relación anterior empieza a tener problemas para comunicarse, empieza a tener comportamiento agresivo y distante, pues le pide ayuda e intenta guiarlo y ver de dónde surge pues ese conflicto psicológico que está atravesando el hijo. Al mismo tiempo que su mujer actual pues también le reclama que su otro hijo pues también requiere de su atención. Un drama que bueno, teniendo en cuenta el listón donde nos dejó El Padre, pues podría ser también un trabajo excepcional que nos llega este fin de semana a las salas, además con un Hugh Jackman que fue nominado a los Globos de Oro por su interpretación.
¿Qué haces aquí?
Nicolás lleva casi un mes sin ir al instituto.
Quería saber cómo estás. ¿Ha pasado algo?
¿Eres consciente de que pueden expulsarte?
Esta es la que yo me apunto para este fin de semana. Tengo muchísima curiosidad en ver esta película. Así que la siguiente para el gran público, porque ese sí es el estreno más esperado.
Estos últimos 7 años de mi vida.
Efectivamente, la siguiente es Creed 3, la tercera entrega de este spin-off de la saga de Rocky Balboa, y que es la primera de las tres que llega sin la presencia de Rocky, ni la de Sylvester Stallone, que aunque Sylvester Stallone está acreditado como productor de la película, desde el inicio de la producción de la misma, él avisó que él no estaba en absoluto vinculado, que se habían olvidado de él y que lo habían dejado de lado con esta producción. Esta tercera película vuelve a estar protagonizada por Michael B. Jordan, quien además asume la dirección de la película. Vuelve a repetir Tessa Thompson en el papel de la mujer de Adonis Creed, y se incorpora Jonathan Majors, el que ahora está en boga de todo por su papel de Kang el Conquistador en el universo cinematográfico Marvel, y que aquí va a interpretar también al villano de esta historia, Damien, un amigo de la infancia de Adonis, que mientras este iba triunfando en el mundo del boxeo y en la vida, pues Damien estaba cumpliendo condena en la cárcel, una condena que le podía haber caído también a Adonis. Damien entiende que Adonis lo que ha estado es viviendo la vida que le correspondía a él, y cuando sale de la cárcel pues llega dispuesto a reclamar lo que él considera que es una película que nos devuelve pues a ese mundo pugilístico, pero también, como suele ser habitual tanto en la saga Rocky como en la saga Creed, donde los conflictos no están dentro del ring, sino que vienen ya cargados desde fuera.
Tienes que dejar atrás el miedo.
A mí, a pesar de Sylvester Stallone, me siguen gustando más los Rocky 1, Rocky 2, incluso hasta el Rocky 3, que esta nueva saga de Creed, pero tiene su tironcito.
A mí la primera de Creed me pareció una espléndida película, una muy como buena revisión de lo que era el Rocky original.
Como el Rocky 1, como el Rocky 1 que era.
Efectivamente, la 2 no me convenció mucho.
Vamos a ver
si Michael B. Jordan en su debut como director remonta.
Pues nada, acabamos con tu banda sonora original, que te lo puse un poquito difícil porque había poco donde elegir, ¿no?
Bueno, Santana sí ha tenido mucho predicamento en cine, pero digamos que, como siempre, pues digamos que ha sido su música la que se ha utilizado en películas. Pero él particularmente vincularse a alguna película sí que está más escaso. Sin embargo, ahí tenemos ese caso de Desperado, donde Robert Rodríguez, después del éxito del mariachi y ya contando con un presupuesto más holgado, pues quiso involucrar, digamos, diferentes personalidades relevantes dentro de la comunidad latina en su película, y entre ellas pues Santana, que participó con este tema, Bella, dedicado al personaje que interpretaba Salma Hayek, y que bueno, pues suena de esta manera.
Pues con Bella nos dejamos ya de hablar hasta la semana que viene, que nos traiga nuevas novedades en lo que las salas y las salas de estar se refiere para hacer el fin de semana. Vinculado al cine, don Manu Díaz Noda, buena semana.
Buena semana, hasta luego.
Sobre las 8 de la mañana en Canarias, 40 minutos sobre las 9 en la península. Saben ustedes que la mano de Carlos Santana se oye desde que suena. La están oyendo, ¿verdad? Tararán, tararán. Con Maná, temazo, temazo para acabar esta semanita. Corazón Espinado, les dejo con él, enseguida volvemos.
Mi corazón aplastado, un líder.
Acercándonos 9 de la mañana, faltan 11 minutitos para llegar a esta hora canaria, 10 en la península. Estoy rodeado de mujeres, lo saben ustedes, pero yo sí las estoy viendo. Igual ustedes si lo hacen por Facebook lo verán. La mesa llenita de belleza. ¿Se puede decir que son todas guapísimas? ¿Sí? Pues tú se lo digo. Son todas guapísimas. Ale Hernández, buenos días.
Muy buenos días, don Diego. A todos y a todos oyentes de Gente Radio. Bueno, ellas son muy guapas. Yo ya estoy en otra.
No. La belleza es la belleza y la digo yo, que soy el que estoy opinando. No me diga lo que es guapo y lo que es feo para mi criterio. Y tú eres guapísima, Ale, que te quede claro.
Lo hice para que me dijeras eso.
Pues ya estamos aquí en los minutitos que le dedicamos cada 15 días al Universo Canary Talent.
Universo Canary Talent, sí. La que cada vez es mucho más universo, infinito. Bueno, aquí, como tú has dicho, rodeado de bellezas, de tres bellezas de Canary Talent. Dos presentan single, de hecho ya una está ya petándolo en Spotify y la otra está a punto de subirlo ya a plataforma. Y bueno, y la tercera es una nueva incorporación a Canary Talent, que estamos súper contentos de que esté con nosotros también. Bueno.
Después le hacemos una encerrona y como no tiene single, le decimos que no gorgogre por ahí, por el micrófono. Pero
para que dices nada, yo lo tenía preparado y ya me lo...
No, es que para que se le vaya quitando el nervio.
No tiene ninguno. Bueno, empezamos con Sofía Dorta, que está sonando por aquí, por atrás, Puzzle, su primer single con Canary Talent y producido por John P. Sofi, muy buenos días.
Buenos días.
Ay, qué sonrisa tan bonita. Sofi es guapa por dentro.
Enfrente del micrófono.
Total. Cuéntame, ¿por qué Puzzle?
Bueno, Puzzle nace de ese sentimiento de encontrar pues a esa persona que logra encajar pues en aquello que uno puede estar buscando. Y bueno, pues habla de esos sentimientos tan intensos de cuando conoces a alguien que de verdad te gusta y toda la fase del enamoramiento, que es todo como muy, muy de película. Y bueno, pues nace de ahí.
Bueno, y es autobiográfico.
Sí, sí, sí.
Importante,
sí.
Importante. Va dedicado.
Sí, sí, va dedicado a una persona muy especial para mí.
Muy especial.
Y bueno, pues ha sido muy especial también escribirlo y sacar este tema como primer single.
La sinergia con el productor es muy importante. ¿Desde el primer momento tuviste esa sinergia con Joe?
Sí, 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 lo sentí en todo momento. Fue muy cómodo y muy fácil pues comunicarme con él y llegar a un acuerdo los dos.
El proceso, desde cuando empiezas a escribir hasta cuando terminas la grabación, ¿te ha parecido muy largo?
No, ha sido relativamente rápido, la verdad. Sí que es verdad que la parte de escribir pues al principio puede costar un poco, pero bueno, una vez coges carrerilla, pues es como que sales solo, por lo menos en mi experiencia.
¿Desde cuánto tiempo llevas en la música?
Pues relativamente hace poquito me estoy dedicando pues más serio, pero realmente la música ha estado en mi vida desde muy pequeña y realmente mi sueño, lo que he querido siempre, y bueno, por fin pues ya puedo decir que estoy pues luchando por ello y trabajando día a día.
Y además estamos muy contentos contigo y con tu perseverancia, que nunca la pierdas, y tu ilusión. Gracias, Sofi.
Nada, gracias a ti.
Y Puzzle es maravilloso y va a pegar muchísimo.
¿Le subimos un poquito para escucharlo?
Claro.
José, sube esto para que juegue.
Parece que todo esto nos une. Cuando me mira no me puedo aguantar. Y ahora soy yo.
No le ponía yo cara a la que estaba cantando, la escuché ayer y digo, mira, ahí es Karol G y Shakira aquí en Tenerife.
Bueno, mejores. Aquí, dame un tiempo para que veas cómo estas señoritas las superan.
¿De dónde eres?
Bueno, vivo en Guamasa, pero soy de aquí de Tenerife.
¿Pero de qué parte de Tenerife?
De Guamasa.
De Guamasa, sí. Lagunera.
Sí, Lagunera.
Lagunera. Parece chicharrera, pero no pasa nada.
Bueno, bueno, tengo familia. Sí.
Es como el vino, también. El vino de Tenerife es bueno, sea sí. donde sea.
Bueno, pues sí, es chicharrera.
Felicidades.
Sí, es Santa Cruz mejor.
Vaya la otra, arrimándola con su sardina.
Soy muy chicharrera. Bueno, y aquí a mi vera tengo a nuestra segunda invitada. Es Yurena, se llama Yurena, pero su nombre artístico es Yuri B. ¿Te llamo Yurena o te llamo Yuri?
Como quieras.
Yuri, ¿no? Yuri, que estamos en la radio.
¿Sabes
claro.
por qué me puse Yuri?
¿Por qué?
Porque así es como me llama la familia que me quiere. O sea, la familia, mi familia, mis amigos me llaman Yuri. Pues ahora es raro que todo el mundo me llame Yuri, pero...
Pues te digo, llamo Yuri llámame porque Yuri. Yo te quiero mucho y soy tu amiga también, ¿no? Pues, Yuri, sacas No es para ti, voy.
Sí.
Una canción que cuando la escuchas... yo voy a nombrar el feminismo porque es un feminismo, no es el feminismo radical que todo el mundo llama feminismo y es hembrismo, ¿no? Define a una mujer empoderada que decide hacer las cosas por ella misma.
Exacto, y para ella.
Cuéntame.
Es
¿por
decir,
qué?
Este tema yo lo escribí porque en el ambiente que me muevo, pues bueno, no es que haya un machismo exagerado, pero todavía quedan como secuelas. Y me acuerdo hablando con unos amigos que decían, ay, es que las chicas se maquillan y luego dicen que no quieren que las miren y se ponen escote y luego dicen, ay, ¿para qué me está mirando? Y claro, a mí se me ocurrió la canción porque yo las cosas las digo cantando y dije, voy a escribir una canción sobre la mujer, cómo la mujer se quiere a sí misma y hace las cosas para ella misma, ¿sabes? Y después, nada, escuchando las canciones actuales de reggaetón y todo esto, pues más me dio por decir, no, es que hay que sacar un tema de una mujer hacia las mujeres, ¿sabes? No, entonces me gustó eso, no es para ti voy porque es para mí misma, no, ¿sabes?
Evidentemente, eso subimos un poquito.
Y tanto, José, sube aquí a No es para ti, para voy.
No es para ti, voy.
Si me maquillo, no es para ti, voy. ¿Cómo lo muevo?
No es para ti, voy. Yo no canto porque yo vería.
No es para ti, voy. Sí, es que me encanta la canción.
¿Cómo
es
se
que...
define este tipo de música? ¿Cómo la catalogarías?
Esta canción, a ver, a mí lo que me gusta de esta canción es que he cogido el estilo urbano, que está bastante, tiene muchos estereotipos. Es un género que mueven sobre todo los hombres. Y dije, voy a coger el género urbano que a mí me gusta, pero ahora lo va a hacer una mujer, lo va a escribir y lo va a componer una mujer, escrito hacia las mujeres, pero de una forma más sana, porque yo la música urbana que oigo, pues como que me pitan los oídos a veces las letras. Y digo, entonces...
A ti y a mucha gente más.
Voy a hacer algo sano. voy a escribir algo que yo me siento orgullosa de escucharlo. Y
que llegue el mensaje también, ¿no?
Exacto, que tenga un mensaje. Porque a veces es verdad que oyes música y dices, pero ¿qué me quieres decir? Palabras sueltas, marcas de ropa, vaya. No. Pero que yo quería decir algo. Porque yo es que antes, desde que era chiquitita, yo escribo poesía. Y siempre me ha gustado la literatura y yo soy de escribir. O sea, cuando escribes algo es para un mensaje. Y yo no entiendo eso de escribir algo sin sentido. No me cabe en la cabeza. Digo, voy a coger el género, que tiene muchos estereotipos, y lo voy a cambiar. O sea, es como... Yo me lo tomo como si fuera una misión.
Es
mi misión ahora.
Importante. Además, estás centrada muchísimo en grabar antes de meterte en concierto.
Sí.
Porque hay una cosa que también me gusta mucho de ti. Sofía también la comparte. Que es cantar vuestras propias canciones. Sé que
exacto.
Romina también. ¿Desde qué momento dices, oye, no, yo no canto covers, yo quiero cantar algo mío? ¿Por qué? ¿Por qué decides eso?
Yo lo decido sobre todo porque, a ver, hay canciones muy buenas, pero yo cuando escribo mis canciones es algo personal mío y es lo que yo quiero transmitir al público. Algo que yo pienso, que siento, que me ha ocurrido, una historia mía propia. No quiero contar la historia de otra persona, yo quiero contar la mía. Y No es para ti, voy. Tiene más cosas el mensaje, pero bueno, poco a poco, cuando me vayan conociendo, pues sabrán un poquito más de mi vida personal. y las cosas que he vivido me han encaminado a este tipo de mensajes.
No hables nunca mucho de tu vida privada.
No. Ay, pero no. Bueno, me refiero.
Ya hablarán
cuando
otros.
Cuando me conozcan. Me he hecho fuerte con los años, sí. Y me gusta. Ahora yo estoy preparada para decir lo que pienso y lo que siento.
Qué bueno eso, y sí. Te lo aplaudo y te lo refuerzo. Hazlo. Una mujer también muy empoderada. Estamos rodeados de mujeres empoderadas. Bueno, este es No es para ti hoy, también producida por Young.
Sí, por Young P, que como comentaba Sofía, desde que puse el pie en el estudio me sentí como en casa. Young P es súper profesional. Hemos conectado muchísimo. Yo creo que le ha pasado a todos los artistas que han ido con él.
Sí, no tenemos ninguna queja, al revés.
Conecta con todos y sabe lo que quiere cada persona individualmente. Es muy versátil y también es rápido. Porque una cosa que cansa es cuando vas a grabar un estudio y te tardan meses en dar el tema. Sí. Entonces eso es algo de agradecer. Rápido y profesional.
Sí.
Que tiene todo.
Y súper simpático y cachondo, hay que decirlo.
Sí, es verdad.
La verdad que es impresionante. Bueno, Young P se llama Pablo. Lo podéis seguir en las redes sociales como Young P. Es un productor muy importante que además está trabajando con artistas del nivel de las nuestras y de mucho mayor nivel también, porque vosotras estáis cogiendo carrerilla y llegaréis. Bueno, y ahora la segunda parte de la sección de Universo Canary Talent. Cómo me gusta este nombre, ¿no? Me gusta Universo, siempre me ha gustado. Y Canary Talent, no sé por qué, pero también me gusta. No sé por qué, ni idea, pero me gusta mucho. Bueno, Romina. Pero tu nombre profesional es Romy Ruth.
Rod,
perdón. Sí. Yo lo digo en plan como si fuera yo.
En plan chicharrero.
En plan chicharrero, dice. chicha americana. Mira, Romy, desde que Sabrina, profesora de sí. canto, gran profesional, nos presenta, vimos en ti una artistaza de arriba abajo, no solo de imagen, que eres guapísima, sino esa bondad que tienes, que la transmites a través de tu voz. Te hemos escuchado en covers, uno de ellos India Martínez, ¿no? 90
sí,
minutos.
Sí.
Por aquí hay alguien que le gusta mucho esa canción. Y
a varios.
Sí, a varios. Bueno, yo conozco a uno que le encanta.
Sí, una canción preciosa.
Sí, preciosa. ¿Desde cuándo?
No me la has traído, Ale. La versión cover de la señora Ro.
No, pero te la traeré.
Pero me la tienes que mandar.
Escúchame, te la mandaré, pero cántala un poquito.
Ahora la canto.
Claro. Vale.
Mira que nos vas a hacer llorar.
Pero espérate que la canta. Déjame terminar la entrevista.
Sí.
Romy, ¿desde cuándo te abres a la música? Dices, esto es lo mío. ¿Y por qué te has lanzado a la piscina ahora con Canary Talent?
Sí, bueno, a mí me ha gustado mucho la música desde siempre, desde que soy pequeña. Pues me gusta cantar, escuchar música, bailar y demás. Y hace unos años, para poder evolucionar como cantante, pues decidí apuntarme en clases de canto, que fue donde conocí a Sabrina. Entonces, bueno, yendo a clases con ella y tal, pues me he dado cuenta que podía mejorar muchísimo más mi técnica, cosa que considero fundamental para poder crecer como cantante, la formación. Y bueno, nos conocimos hace relativamente muy poco tiempo en un videoclip, que fue donde los conocí a ustedes, a Canary Talent. Y la verdad que desde el principio me transmitieron muchísima confianza, que para mí es fundamental para establecer cualquier tipo de relación a nivel profesional, y fue por eso por lo que me he decidido a desarrollarme más a nivel profesional y como cantante.
Bueno, y es el principio de una gran carrera, porque además tienes aptitud y bondad, eso es muy importante, y ganas, las ganas y la perseverancia.
Sí, las ganas y la actitud es lo más importante, yo creo.
Bueno, cántanos un poquito de 90 minutos.
Vale. Me siento en esta habitación contigo, teniendo tu respiración tan cerca, haces que se me vayan mis dudas sobre ti.
Qué bonito. Muy bien. No te voy a hacer cantar más, pero muy bien. Bravo. Eso solo es el principio.
Y todos son mujeres canarias.
Canarias. Por supuesto, Canary Talent. El talento de aquí, importante. No, soy nacionalista, sí tengo que decirlo. Pero no solo es eso. Es, como siempre hemos dicho, queremos ser profetas también en nuestra tierra, aunque salgamos también al exterior para demostrar.
Aunque es difícil ser profeta en la tierra de uno, ¿eh?
Claro. por eso no ha sido Canal y Talent, porque no, el empeño de este señor que tengo detrás
se te ha escapado y mío, se ha ido a llorar a la esquina.
Se ha escapado a la esquina, yo pensé que estaba detrás. Siempre me gusta estar detrás, Alejandro, pero bueno, el empeño de este señor en hacer esto y contar conmigo, siempre se lo agradeceré. Y creo que, hombre, nada es perfecto, todo se puede mejorar, siempre, pero lo que tenemos claro es una cosa: seguimos adelante.
En esto de la música urbana, el que la mujer esté presente es aún más complicado, ¿no?
Sí, lo que decía Yurena antes. Y es lo que estábamos hablando antes fuera. Estábamos hablando del último tema de Shakira con Karol G, que es brutal el tema, y de cómo, en este caso Shakira, que hemos hablado un par de veces ya en el programa sobre ella, ha rentabilizado su dolor convirtiéndolo en éxito. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Y ella está haciendo su duelo a través de la música. Además, una música R&B, una música impotente, ¿no? ¿Qué pensáis de eso, las tres?
Yo, a mí, por ejemplo, me parece estupendo porque lo que comentaba yo antes, que el género urbano está bastante estereotipado por el género masculino. Y parece que ahora Shakira ha movido todo eso para que las mujeres se empoderen y vean que también la música sirve para eso, para sanarse una misma.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, aparte, Shakira es compositora, entonces un compositor siempre hace sus letras desde una fuente de inspiración que puede tener, y me parece, vamos, genial lo que ha hecho.
Sí, al final yo creo que transmitir lo que uno siente a través de la música es una herramienta pues muy buena para saber expresar exactamente lo que uno está sintiendo, y me parece pues muy bien, la verdad.
Hay muchas críticas, ¿eh? Sí. Y hay lado positivo y lado negativo, pero sigue facturando igual, evidentemente, que también es su cometido. Pero ¿qué opináis de la gente que piensa que las mujeres no estamos, digamos, entre comillas, dotadas, la podemos decir de esa manera, para hacer este tipo de música que está considerado como un género machista, dedicado absolutamente a los hombres, utilizando a las mujeres como objeto? ¿Qué opináis de esa gente que piensa eso todavía?
Bueno, opino que gente que no ha evolucionado, porque evidentemente los tiempos han cambiado, las mujeres ahora mismo están muy empoderadas y tienen todas las herramientas y la actitud necesaria para conseguir todo lo que se proponga.
Muy bien.
Sí, yo creo que hoy en día hay muchísimas mujeres que lo están demostrando y pues están demostrando lo contrario, que no necesitamos un hombre pues para nada, y menos para un estilo de música que no creo que tenga un género.
A mí lo que me gustaría comentar es que la mujer siempre en la historia, en la literatura, en el arte, la mujer siempre ha estado dotada de ese arte. Lo que pasa es que siempre hemos estado a la sombra de, y siempre ocultando el nombre, poniendo apodos, seudónimos, enmascaradas ahí, pero siempre hemos estado dotadas. Lo que pasa es que yo creo que las mujeres hemos sido inteligentes y hemos dicho: ahora es el momento, la generación está preparada para aceptar este cambio. Y no es un tema de que la mujer esté arriba y el hombre abajo, es un tema de en el mismo escalón estamos, sí, todos nos apoyamos, y me gusta que se utilice la música para cambiar las mentalidades de la gente, porque el arte construye una realidad, a pesar de estar en la parte de la imaginación de la mente. Gracias al arte construimos la realidad del, sí, mundo en el que vivimos.
Evidentemente que no es una rivalidad.
No.
Es llegar a ser iguales sabiendo que somos diferentes. Exacto. Es lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Estáis dispuestas a seguir con este mensaje de empoderamiento a través de vuestras letras? Supongo que sí, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí.
Los próximos temas que vais a escribir, ¿seguirán esta línea de empoderamiento o pueden incluso tener un acompañante masculino en colaboración?
Claro, por supuesto. A mí me encantaría hacer una colaboración, o varias, las que salgan, con quien sea, pero sí que es verdad que tiene que ser con el mensaje, no solo de empoderamiento, sino mensajes auténticos. Yo, por ejemplo, el último día que estuve en el estudio, grabé otra canción que no tiene nada que ver con No es Patty Boy. Uh-huh. Es una historia sobre una persona que se enamora de otra persona que sabe que no le conviene, a pesar de estar en ese subidón de adrenalina de enamoramiento, sabe que no le conviene, pero no puede salir de ahí, ¿sabes? No tiene nada que ver con No es pa' ti, boy, por ejemplo, que es de aquí estoy yo, soy mujer y hago todo por mí. Pero son historias reales, porque en realidad yo en mi caso no siempre he sido empoderada. Es algo que vas aprendiendo. Y, por ejemplo, en cuanto a las relaciones, eso pasa muchísimo. Y no solo a las mujeres, sino a los hombres también, que se envuelven en una relación un poquito tóxica o lo que sea y no saben cómo salir porque están en el enganche ese de los primeros meses, de la adrenalina, hasta que te das el totufo y dices, total, hay que salir de aquí.
Total. Bueno, vosotras combináis.
Sí, yo creo que al final uno pues va a escribir sobre lo que va sintiendo. Yo, bueno, en mi caso tampoco escribo solo sobre relaciones, sino también por experiencias que me han pasado a lo largo de la vida. Y bueno, también tengo pues otros temas que estoy a puntito de sacar ya, que bueno, pues hablan sobre eso, sobre sentimientos o experiencias, que qué mejor que la música para transmitir todo eso, lo que siento y lo que quiero expresar.
Muy importante, ¿no? Hablar a través de la música.
Sí, yo pienso que es súper importante a la hora de componer hacer una letra con la que la gente se pueda sentir identificada. Entonces, historias, hay muchas, hay historias de desamor, hay historias de felicidad, hay historias también de pérdidas de seres queridos. Entonces, a la hora de componer, yo también me guío por eso, ¿no? Por enfocarme en diferentes historias, no solamente historias de despecho y de desamor, sino también de otras vivencias que le puedan llegar a la gente.
Y llegar también a temas sociales, ¿no? Importante. Sí. Importante, ¿no?
Sí.
Hablar de lo que está pasando en el mundo y llegar a hacer una labor social a través de la música. Creo que nos van a cortar ya.
No.
¿No?
Ah. Te voy a dar 4 minutos.
Ah, 4 minutos. Me encanta. Yo en 4 minutos hago muchísimo. Bueno, seguimos hablando un poquito del tema musical, de vuestras carreras dentro de Canary Talent. ¿Hasta dónde estáis dispuestas a llegar?
Yo
a Shakira Morena.
No he producido todavía ninguna canción, entonces mi objetivo es eso, poder producir mis propias canciones. Y evidentemente pues me gustaría conectar con un público que se sintiera identificado conmigo y poder proyectarme como cantante al máximo nivel. Ese sería mi objetivo.
Estupendo. ¿Sofi?
Sí, yo más de lo mismo. O sea, a mí lo que me haría de verdaderamente feliz sería pues poder llegar a transmitir lo que siento al cantar y pues, independientemente de que me vaya bien o mal, pues estar satisfecha conmigo misma y con lo que estoy consiguiendo. Y bueno, qué mejor que vivir de la música si de verdad te apasiona y es lo que te gusta.
Muy bien. ¿Yure? ¿Yuri?
Yo, sí. Yo me pongo como unas metas pequeñas, pero con la visión, como cuando conduces la autopista que miras al fondo y sabes a dónde tienes que llegar, pero mirando también a los coches de adelante.
Claro, por si acaso.
Pues yo igual. Yo voy mirando pequeñas metas, que es grabar canción, grabar, trabajar. Y después recoger los frutos, que es los conciertos, y yo me veo, sí, a donde llegue. Yo no me voy a frenar, yo no me voy a poner los límites yo misma.
Me encanta. O sea, no hay límites.
No hay límites.
Yo
no
me salí para afuera para hacer una gestión. Sí. Porque yo no soy productor musical, ni manager y tal, pero ya tenéis un concierto para dentro de 2 semanas.
No me digas.
Sí. Así que esta chica que empieza ya a producir sus propias canciones, 2-3 semanas, tenéis que hablar con Kiko.
Vale. Bueno, Kiko está impresionado con Canary.
Pero quiere música urbana femenina.
Es que las mujeres están.
Así que vayan, pónganse a componer para tener ahí una hora de actuación entre las tres.
Sofía canta el día 17 en la sala Timan Falla,
sí,
junto a Sahara, otra cantante nuestra. Ella es de la isla de enfrente, pero es igual de buena persona y canta bien, aunque sea de la isla de enfrente. Oiga, que yo con Gran Canaria no tengo ningún problema, que siempre gasto la broma. Además, Sofi tiene familia allí también. Y tiene el día 17 en la sala Timan Falla, a las 8 de la tarde, canta Sofía Dorta y a Sahara Costa. Y sé que va a ser un conciertazo. Lo vas a dar todo, lo sabemos.
Sí,
y
ahí estaré.
Aquí es materia prima, Ale.
Hombre, si no, no estarían aquí, está claro. Nosotros cogemos de lo mejor. Lo mejor, está claro, talentazos. Sí, no sería Canary Talent, evidentemente. E intentamos hacerlo lo mejor posible con nuestras virtudes y nuestros defectos, que no somos perfectos.
Pues mira, aquí el amigo Ale cisetero masculino, porque esto llamáis los dos iguales, Ale.
Sí.
Ese que está allí en la esquina, me ha dicho una cosa que no sabe yo, y es que me dicen las cosas y yo me pongo a cavilar.
Suéltalo.
Les voy a dar una semana de clave musical.
Hombre.
Porque como ahora vamos a venir en un periodo electoral muy complicado, donde tenemos una cola de gente que tiene que darle cobertura, como nos va a ser difícil buscar unos huequitos estos próximos meses, una semana te la comprometo de que vamos a tener las pausas musicales del programa de las mañanas con Gente Radio. Todos los temas que tú me pases, 10 para la primera pausa y la segunda pausa de lunes a viernes. Así que vayan seleccionándolo. Las tres chicas quiero uno de cada una.
No me esperaba menos de ti, no me esperaba menos de ti, ni de Gente Radio, evidentemente.
Hay que empujar a lo canario, hay que empujar el talento que aquí tenemos, tanto masculino como femenino, pero hoy me ha sorprendido la materia prima que hay en este tipo de música en Canarias con mujeres. Porque lo habitual es ver muchos hombres cantando este tipo de música, pero no voy a decir nada, pero son muy buenas.
El apoyo bidireccional nos lo das a nosotros, pero nosotros también a ti, porque esto te hace crecer.
Tener a mí hasta, sí. Hay quien me dice, qué buena idea tuviste con este tema, pero qué buenos programas están saliendo.
Hombre, está clarísimo. El apoyo es bidireccional, así que no hay nada más bonito que apoyarse mutuamente. Así está que te claro. Lo agradecemos. Todas.
A mí no me tienes nada que agradecer. Agradecelo a ellas que pongan en valor sus ilusiones y que las hagan realidad, que eso es lo que se trata. Que la gente haga realidad sus ilusiones.
Eternamente agradecidos a todos los chicos y las chicas que están con nosotros.
Pues nada, José, pon un poquito fuerte la música que nos está sonando y despedimos aquí a Ale y a las tres maravillosas artistas que nos ha traído hoy, Sofía, Yuri y Romina. Es que los nombres comerciales.
Romy Rock, Sofía Dorta y Yuri B.
Pues nada, felicidades a las tres, felicidades Ale y pa'lante. Canaritalen necesita que gente de estas siga pa'lante y gente de estas necesita que Canaritalen las empuje.
Por supuesto, para adelante. Gracias a todos y a todas.
Gracias.
Bueno, pues ya nos acercamos a las 9:30 de la mañana. Faltan 10 minutos para que sean aquí 9:30 en Canarias. Y tenemos en el estudio de Gente Radio, por fin, a la candidata a la presidencia del Cabildo de Tenerife. Primera mujer que opta a serlo, presidenta, doña Rosa Dávila Mameli. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Diego.
¿Se siente orgullosa de ser la primera mujer que tiene la posibilidad de presidir el Cabildo de Tenerife?
Muy, muy orgullosa, con mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad por romper un techo en el que no ha accedido nunca una mujer y claro que es un orgullo. Además, ya fui en su momento la primera mujer consejera de Hacienda en el gobierno de Canarias. Era un espacio, ¿verdad? A veces son espacios que han quedado siempre como reservados para los hombres y bueno, yo creo que es un pasito más en la igualdad real, que las mujeres estemos en espacios políticos con las mismas condiciones que los hombres.
¿En Coalición Canaria tienen espacio las mujeres?
Yo siempre he encontrado espacio.
¿Hay quien dice que no? No, y yo me llama la atención porque dice, no, hombre, oye, Ana Oramas es una mujer y es una lideresa clara, ¿no?
Fíjate que nosotros vamos a presentar ahora, casi de 31 municipios, 12 mujeres candidatas. Yo soy la secretaria de organización del partido. Es una, bueno, pues una responsabilidad orgánica, y porque es tan importante estar en espacios públicos, como al frente de ayuntamientos, de cabildos, de consejería, ojalá también haya una mujer al frente del gobierno de España, gobierno de Canarias, en algún momento, porque yo creo que eso al final traslada la normalidad de la igualdad.
Tienes posibilidades de ser presidenta.
Sí,
y cada día más. Y con la que está cayendo, si los canarios no somos capaces de darle un giro a la situación política, vamos a perder una oportunidad, porque la información que nos inunda en el día de hoy, y que hoy además se va a debatir en un pleno del estado del debate, o el debate del estado de la isla, la insularidad, no sé cómo le habrán puesto el nombre este año.
Sí, el debate del estado de la isla.
De la isla, donde imagino que se hablará.
Pero es una pena, mira, Diego, ese debate es un debate muy importante para hablar de la situación de los tinerfeños, de la situación de la isla, de cómo está en este momento Tenerife, para hacer un diagnóstico y plantear propuestas. Y resulta que finalmente lo que vemos es que todo eso se ve enturbiado, porque hay una serie de personas que ponen el punto de mira en otro lugar, ¿no? Desafortunadamente hay personas que se corrompen, y que el kilómetro cero de todo este serial mediático que tiene a Canarias en las primeras páginas de televisión, de
qué
prensa,
pena,
qué pena
que salgamos por esto.
Yo me da muchísima vergüenza, la verdad, porque yo creo que hay
y el perfil que estamos
política.
Demostrando, yo cuando veo a Ana Morata Coronte hablando en una y otra cadena y diciendo a la gente, ese no es el prototipo de canario.
No, ni es el prototipo de canario, ni de empresario, ni de política, ¿no? Pero desafortunadamente al final el debate del estado de la isla también es el debate del estado de la salud democrática de sus instituciones. Y creo que cuando estás al frente de una institución tienes que velar porque no haya este tipo de personas, no lleguen jamás a como si fuera la carcoma a corroer los pilares del estado de bienestar, del estado de, como digo, de salud democrática, ¿no? Y para eso hay responsables, más allá de la parte judicial, responsables políticos, que es el presidente, el máximo responsable político al frente del PSOE en Canarias. Esta persona es Ángel Víctor Torres, y también al frente del Cabildo y del responsable del Partido Socialista en Tenerife, que es Pedro Martín. Aquí hay una parte judicial que hay que dejar trabajar la justicia. Primero la presunción de inocencia para todo el mundo, pero desafortunadamente estamos viendo imágenes que, como han dicho los propios, nos avergüenzan, ¿no? Es todo muy chusco, muy... Y yo el otro día hablaba con amigos y con mi madre, ¿no? ¿Cómo explicar? Yo tengo dos niñas, ¿no? ¿Cómo explicar cuando te dedicas a la política, que creo que es algo a la que los servidores públicos le dedicas mucho tiempo, sacrificas mucho de tu familia, como cuando ves estas imágenes tan deplorables, explicar que tú dejas a tus niñas al cuidado de tu madre para poder ir a Madrid a negociar, a conseguir recursos para
salpica
Canarias?
Salpica a toda la clase política.
Es que al final salpica a todo el mundo, te da náuseas y mucha, mucha, mucha pena. Mucha pena. Entonces, claro que hay que llegar y regenerar y impedir que llamar a la unidad para impedir que esto que apolilla y que lastra y que es un si se deja que no dejar que estas personas lleguen nunca y permitir que estén en política, ¿no?
Todas las situaciones negativas, todas las situaciones como esta, que es realmente una crisis, mi opinión, está entrando en la crisis del sistema democrático, ¿no? Claro. Y fundamentalmente de la clase política, del prestigio de la clase política. Independientemente del color que ahora mismo mancha al Partido Socialista, que parece que es evidente que se puede llevar a un presidente del gobierno autónomo, se puede llevar por delante a un presidente del Cabildo si se investiga adecuadamente, es posible, pero es una oportunidad que tiene la clase política de decir punto y final.
Punto y final. Yo ayer llamaba.
Vamos a hacer algo para que esto no vuelva a pasar.
Yo ayer hacía un llamamiento a todos los partidos de unidad frente a quienes no solamente están, sino permiten que esto ocurra, ¿no? Fíjate que aquí hay un señor que es director general de ganadería, que se va al Congreso de los Diputados, bueno, del Partido Socialista, y que deja a su sobrino, que se le aparta al sobrino, que hemos visto las imágenes, ¿no? Bueno, pues más allá.
Todavía no han explicado por qué.
Claro.
¿Y qué se sabía en verano del año pasado?
¿Qué se sabía? Pero fíjate que además el Partido Socialista lo vuelve a nombrar candidato a la alcaldía de Antigua.
Aunque ahora lo nieguen.
Ahora lo han quitado, lo han apartado. Entonces, chicos, ¿qué sabías para apartarlo y que perdiera la confianza en el gobierno, pero te sirve de candidato? Entonces, algo está pasando en Fuerteventura o en donde sea, que hay en determinadas personas que tienen suficiente poder como para que se les aparte y después se les vuelva a poner. O sea, yo creo que el Partido Socialista, y hay personas que están al frente del Partido Socialista responsables de las decisiones que se toman, que tienen que meter un cortafuegos, ¿no?
Tú eres secretaria de organización, gangre, ¿no?
Sí, secretaria. Yo soy secretaria de organización.
¿No te pondrías la cara colorada si tú pones a un candidato a una alcaldía que después se demuestra que es así?
No me dura cero coma. Fulmino inmediatamente.
A mí me sorprende,
¿no?,
que diga no un secretario general de un partido que no sepa quiénes son sus diputados en el Congreso de los Diputados. ¿Cuántos diputados tiene el PSOE en Canarias?
No lo sé, pero no son muchos. Igual que una consejera de... si estás al frente de una consejería, yo he sido consejera...
Director general, por Dios.
Yo he sido consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias. Y tú...
No conocías a tus directores generales.
Claro, tú puedes tener, puede ocurrir algo en toda una consejería. Yo defiendo la honradez de los funcionarios, de los empleados públicos, de los servidores públicos y de los políticos, ¿no? La gran mayoría de la gente es gente honrada, que de verdad, Diego, se deja la piel por su municipio, por su pueblo, por su isla. Pero tú no estás despachando con 200 o 300 personas. Tú te sientas con tu equipo, que no son más de 5, 2 viceconsejeros y 4 o 5 directores generales, o 3 o 4. Contra.
Caben en un taxi prácticamente.
Ahora nos estamos enterando que este señor, según dice él, entraba como Pedro por su casa, ¿no? Entonces, estamos viendo unas imágenes deplorables que yo creo que todos tenemos que lamentar, pero también exigir responsabilidades políticas, que se tomen todas las medidas y que caiga quien caiga.
¿Por qué Coalición Canaria no propuso ayer la generación de una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias?
Porque
Hoy los he criticado abiertamente, pues digo, bueno, que no vaya a salir adelante cualquier propuesta en el Parlamento.
Fíjate que el
no
Parlamento
sale adelante con el Pacto de las Flores, que no, un rodillo, no. Te la va a tumbar todo.
El Parlamento de Canarias, como sabes, se disuelve la legislatura en los próximos 2 semanas.
Vale, eso ese argumento me vale.
Que
no puedes proponer algo que no vaya a concluir en el...
No, es que no hay fecha, pero lo que sí se ha pedido es un pleno específico para este tema. Y yo creo que a quienes le corresponde en este momento tomar decisiones es al Partido Socialista.
Y las medidas que propone el PSOE y Unidas Podemos, que me parecen de risa.
Lo del plan para...
Vamos
a hacer un plan a posteriori, ¿no? No sé, yo...
Es que no es tomarnos en serio.
Yo creo que... Yo lo comparto contigo, Diego.
Con lo que está
cayendo...
Me parece
muy lamentable. Y digo, hay un kilómetro cero, que es el cabildo de toda esta trama, que es el cabildo, desafortunadamente, el cabildo de Tenerife. Y creo que hoy el presidente del cabildo tiene muchas cosas que explicar en el pleno, aparte de que nosotros habíamos pedido un pleno específico, precisamente para que el debate de la isla no se redujera a no hablar de la situación que están pasando las personas mayores que no encuentran una plaza de mayores, para hablar de la situación de la movilidad, para hablar de la situación de se cargaron Ancina y fíjate cómo están las personas mayores en la isla, cuáles son las oportunidades de los jóvenes, cuál es el futuro inmediato de la isla de Tenerife. Y al final todo ese debate queda reducido a hablar de la situación de este señor que se está paseando por todas las televisiones dando una imagen, ¿no?, contando estas barbaridades. Y fíjate que el día del debate en el Parlamento de Canarias, la portavoz del Partido Socialista, Naira Alemán, decía: ¿a quién nos vamos a creer? ¿A este señor que es un condenado o al presidente del gobierno? Y yo le decía: ni a uno ni a otro, a la jueza que tiene abierto 12 causas. Señores,
y que esté indignada, ¿eh?
Asuman ustedes la responsabilidad como partido para poder depurar responsabilidades y asumir. Y Diego, voy más allá. Ahora mismo tienen que pedir perdón. No decir somos víctimas de esto, no. Es usted el máximo responsable político de un partido que en este momento tiene en boca de toda España trasladando una imagen de Canarias que en mi opinión no es esa, no lo es, no debe ser. Y si desde luego ocurrió en ese gobierno y en su partido, qué menos que pedir perdón y empezar a depurar responsabilidades.
Entrando en el debate del Estado de la Nacionalidad, que yo esta mañana he hecho un comentario que creo que igual tú compartes, pero critico a Coalición Canaria que no haya cogido el hueso y lo haya mordido duro y hubiese manifestado una posición más intolerante con esos datos que Ángel Víctor Torres aportaba, donde los números son los que son. Hay que recordar que la inflación que ha habido desde el año 19 al año 23 son importantes, con lo cual sería vergonzoso que presentaran unos valores absolutos numéricos inferiores a los 19, claro, multiplicado por 1,16, que es el IPC acumulado, ¿no? Pero no lo comemos. Salen allí, hemos gastado tantos millones, tenemos tanto no sé cuánto. Pero nadie habla de la eficiencia, de la eficacia de ese gasto en servicios públicos. Nadie habla, como bien decía, de las personas que están en hospitales siendo personas que necesitan atención sociosanitaria porque no hay presupuesto para eso, ni capacidad. Nadie habla de las listas de espera que son bochornosas, no solamente para la cirugía, sino para la atención de especialidades. Nadie dice absolutamente nada del ratio de educación, los niveles educativos que estamos obteniendo en Canarias, de la mejora del sistema de bilingüismo. Nadie habla de las inversiones en movilidad que permitan que los tiempos de espera en las carreteras sean inferiores. Nadie dice, no, hemos gastado. ¿Pero se lo han gastado en qué?
¿En qué?
Mira, Tito Berni y compañía.
Mira, es que además las condiciones de vida de los canarios, de los tinerfeños, no han mejorado. Han incorporado más personal sanitario, tienen más dinero que nunca. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de sanidad. En sanidad, y las listas de espera se han disparado. Fíjate que...
De eso no se habla.
Fíjate, te voy a dar un dato que es tremendo. Uno de los cánceres que más incidencia tienen en Canarias es el cáncer de colon. En Tenerife somos el 42% de la población de toda Canarias. La lista de espera para un diagnóstico de cáncer de colon en Tenerife está en el 82%.
¿Y las endoscopias?
Para las endoscopias me estoy...
¿Y las colonoscopias?
Entonces, estamos
¿es
hablando
nuevo ese problema?
¿Qué está pasando en Tenerife para que del... Si somos de la población
el 42,
pues puede estar en el 43, pero que seamos el 82. O sea, que de 7.200 personas que están esperando que le hagan una endoscopia, 6.000 estén en Tenerife. Algo está pasando.
O sea, sobre todo cuando el sistema de endoscopia por la tarde no hay.
Que nos den respuesta. ¿Qué está pasando en la isla de Tenerife cuando tenemos más de 300 personas ocupando plazas, o sea, ocupando una cama hospitalaria y que impiden que otros se operen porque teniendo un alta, no tienen dónde derivarlo porque sus familias no se los pueden llevar a sus casas? No es que los hayan abandonado, es que probablemente no puedan tener una persona con esa patología, que tienen un alta, pero que son enfermos crónicos, porque son personas mayores. Y lo que pasa es que el Cabildo de Tenerife paralizó la construcción de 4.000 plazas de mayores, con edificios ya terminados y construidos. Entonces, claro, si tú paralizas todo el sistema sociosanitario, plazas de mayores, donde tienen que haber personas que tienen una situación de muchas patologías, que son enfermos crónicos, mayores, y que su familia no los pueden cuidar porque no tienes los conocimientos, no estás preparado, no eres sanitario, no eres enfermero, y necesitas esos cuidados paliativos, crónicos, ya una persona encamada que requiere... Y no tienes plaza y paralizas 4.000 plazas, pues al final es que hasta poco me parecen 300 personas. ¿Por dónde están entrando las personas mayores en el sistema? Al final por las urgencias de los hospitales. Y tienes las urgencias de los hospitales, yo creo que es bochornoso, es tercermundista. La gente está en los pasillos, no hay camillas en el hospital universitario.
Con el mayor presupuesto en sanidad de la historia.
Estamos hablando de con muchos más sanitarios y con mucho. O sea, ahí tienes primero un primer colapso, que es que no está funcionando la atención primaria. no está funcionando.
Porque se está gastando dinero en mascarilla y en material sanitario que no se usa, por ejemplo.
Entonces, claro, te dicen, no hagamos política, que yo me gustaría saber qué entiende el Partido Socialista con hacer política. No hagamos política de la pandemia y del COVID, porque hay que estar todos unidos. Y nosotros, yo creo que Coalición Canaria, hemos tenido, de verdad que se ha tenido una oposición ejemplar para los tiempos que habían, ¿no? Había que estar todos unidos. Pero oiga, es que usted, ante sus narices, le han robado, vamos a decirlo así, 4 millones de euros en mascarillas que no llegaron nunca.
Como poco.
A mí me parece un escándalo, ¿eh?
Y estamos, eso no lo hemos comido ya, ¿eh?
Y nos hemos tragado 4 millones de euros que le han robado en sus narices. No sabemos por qué trama al Partido Socialista en sanidad, y resulta que la sanidad está peor que nunca cuando tiene usted, porque no se están rigiendo por criterios de eficiencia. Y remontar desde ahí va a ser muy complicado,
Rosa,
porque
¿cuánto?
Generas un estado de acomodamiento del sistema que ya no te lo admiten. A mí yo tengo una hija de 14 años, y a mí me llaman porque tenía la revisión.
Tú tienes una, yo tengo dos.
Sí, yo tengo uno de 16 y otro al de 14 le tocaba la revisión. Y me llamaron y me dijeron, mire, es que ya no hacemos revisiones. Digo, ¿y por qué? Oye, una revisión de los 14 años, estaba la de los 12, lo de los 14, la
Pero vacuna. Tienes pediatra asignada, hay gente que no tiene ni pediatra asignado. Hay niños de 14 años y de 12 que no tienen pediatra asignado.
Claro, o sea, ¿qué está pasando? Porque tenemos un problema grave en sanidad.
Yo tengo mi explicación, y además te voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos socialistas con carné conoces que estén en el paro?
Si solo se redujera eso, Diego...
Pero tenemos que aprender de que esa no es la solución a la política. Hay que llegar a eficiencia, no a colocar a mis amigos.
A criterios de eficiencia,
digo, para cuando tengo que gobernar.
A exigir, claro, a poder medir las políticas. Poder medir las políticas, pongo en marcha esto y entonces esto tiene este resultado. Ahora, no gasto a manta y resulta que al final, eso nos pasó en el gobierno. Cuando yo era consejera de Hacienda y Sanidad estaba en manos, bueno, ha salido el señor Morera, ¿no? Empezaron a gastar, a gastar y la lista de espera se disparaba. Y tuvimos que hacer un cierre presupuestario anticipado porque se les había ido en casi 700 millones. Se habían gastado 700 millones de más y no habían resultado. Y nos sentamos, el presidente del gobierno, que era Fernando Clavijo, y yo como consejera de Hacienda, para ver qué estaba pasando en sanidad. Y es que cuando la sanidad es tan grande, los centros hospitalarios se puede gastar de tal manera que o tú tienes un control muy férreo y eficaz de verdad que todos los que estén en la sanidad, desde el primer al sanitario, al gerente de los hospitales, tienen un concepto de la responsabilidad de los dineros que están llevando, que están manejando. Ahí tú tienes una farmacología, una farmacia sanitaria hospitalaria que es carísima y todo el mundo tiene que poder llegar a tener el mejor tratamiento. Pero esto no es, venga aquí a gastar por gusto. Y fíjate que después llegamos y lo cogimos nosotros y no solamente se mejoró en el gasto, sino además con unos resultados se bajaron la lista de espera. Pero ahora está despipotada. Entonces, una parte una parte lo han justificado por la pandemia, pero ya no todo lo justificas en la pandemia.
Si no hemos gastado 4 millones en mascarilla que no estamos usando, ¿cuántos millones no hemos gastado en cosas que no estamos usando? Porque alguien está contando a veces, yo no me han enseñado los datos, pero me lo están contando, que los almacenes de los hospitales, tanto el de la Candelaria
están
como
están llenos de material sanitario que no les llegó en el momento que los sanitarios lo necesitaban.
Y que ahora no sirve.
¿Y qué?
Porque no tiene fecha de caducidad, a lo mejor no tiene todas las condiciones que debe en el mantenimiento de ese material. Es decir, la eficiencia es fundamental en los servicios públicos.
Es esencial, porque además es el dinero todo, es el dinero de nuestros impuestos. Y nosotros tenemos el derecho de saber a dónde van nuestros impuestos y que se utilizan de la mejor manera. Y por eso no es nada edificante que la gente vea que, bueno, gente que se dedica a la política, pues estas imágenes terribles, ¿no?
Encima eso.
Es que...
Encima eso. Es decir, la corrupción es asquerosa, pero la que estamos viendo ahora es aún peor. Bueno, Rosa, pues tu etapa como parlamentaria está a punto de concluir y ya te vas a tener que centrar de manera total, más de la que actualmente está,
sí, ahora,
en presentar el proyecto insular.
Sí, ahora creo que el día 11 tenemos la presentación de todas las cabezas de lista, todas las candidaturas del Parlamento de Canarias, que es Ana Orama, bueno, junto a Fernando Clavijo, ¿no?, que va por la lista regional, lista insular Ana Orama, todo todos los candidatos a los ayuntamientos, candidatos y candidatas, porque llevamos muchas mujeres, y la lista al cabildo, y la candidata al cabildo. Y el día 13 haremos, digo el día 13, me estoy anticipando, probablemente haremos la presentación en rueda de prensa de nuestro programa electoral, ya lo tenemos ultimado, que vamos a poner a disposición de la ciudadanía para que hagan sus aportaciones, pero es un documento magnífico que hemos trabajado con un equipazo de gente, porque esto no se trata solo de quienes encabezamos las listas, sino de equipo de gente solvente, que además llevan un año trabajando, y que Carlos Alonso ha estado ahí a mi lado coordinando el programa, y es un documento magnífico.
¿Carlos Alonso va a ir cerrando la lista del Cabildo del Sur?
No creo. Bueno, si él quiere, por supuesto, tiene la oferta.
Como gesto
está a mi lado. Como gesto está acompañándome en toda la campaña, y la verdad que tengo la suerte de decir que no solamente está Carlos, sino que el otro día pudimos ver aquí en Las Águilas a Ricardo Melchor también apoyando. La verdad que se está...
Me quedó tanta pena de no ir a ese acto.
Sí, fue muy bonito, muy, muy emotivo.
Estaba vestido y montado en el coche, va a ir. Y me quedé con ganas. Oy, pero ya te contaré por qué. Responsabilidad de familiar, ¿qué te voy a contar yo a ti?
¿Qué me vas a contar?
Sí. No, yo no tengo a la abuela para...
La abuela hay que hacerle un homenaje a las abuelas, y a la nuestros hijos.
Más que hacerle homenaje, vamos a hacerle centros de mayores.
Centros
donde,
de mayores, sí.
Para... porque los homenajes y, a los sanitarios, no, vamos a hacer hospitales.
Centros de mayores y actividades para las personas mayores, que como mi madre, se mantienen muy bien activas, como mucha gente con 77, con 78, con 80 años, que necesitan tener actividades y que se mantengan activos, porque eso les va a dar salud para que no tengan que estar en un centro de mayores.
Has dicho el día 13, yo te pido por favor.
Es el lunes, sí, creo que es un lunes.
Que me haga llegar.
Yo, bueno, por supuesto.
Hablaré con alguien para que me haga llegar un PDF leíble.
Sí, es un documento que tiene de mucha densidad, de mucho calado, y que después, por supuesto, lo haremos más amable para presentarlo a la ciudadanía, a los medios, pero que es un...
Tú bien sabes que
documento.
Los programas lo leemos pocas personas,
sí.
O lo leen pocas personas, porque yo a veces me paro por la mitad y ya no quiero...
Mira, no es
leyendo.
Un programa electoral, es un programa de gobierno. Es un programa de gobierno.
Vale. ¿Vais a seleccionar algunas ideas, algunas propuestas estrellas, algunas propuestas valientes, novedosas,
sí,
que cambien el rumbo de la isla realmente?
Sí. Y las iremos presentando poco a poco, y además, como tú sabes, yo tengo un concepto de modelo de isla, no de ir repartiendo a los ayuntamientos. Hay una parte del cabildo que corresponde a la coordinación municipal, pero hay otra parte en la que el gobierno insular tiene que tomar las riendas de un modelo de isla equilibrado, donde la Isla Baja, el norte, el área metropolitana y el sur tengan papeles y requieren además de políticas diferenciadas, ¿no? y de equilibrio al final, que se distribuya las oportunidades. Y creo que hay que tener una visión del modelo de isla de Tenerife de oportunidades. Y en estos 4 años, desafortunadamente, no se ha tenido esa visión, lo que ha llevado a un estancamiento, a la pérdida de inversiones públicas y privadas también, porque se ha ahuyentado a las inversiones privadas que generan al final pequeños, medianos y grandes inversiones para que apuesten por Tenerife. Y a veces hay que facilitar y quitar mucha burocracia que impide que se instalen empresas, y insisto, desde el autónomo que encuentra muchísimas dificultades a empresas que se podrían establecer en Tenerife y que terminan desistiendo porque se le ponen más trabas que facilidades. Bien. Y yo no digo facilidades en quitarle en lo que estamos viendo. No, por favor, que se me entienda bien, en que a veces pedimos los mismos papeles en 40 administraciones, ¿no? Y yo creo que la administración tenemos que ser facilitadores y quitar mucha carga administrativa que al final hace que se disuada a la gente de que se queden en las islas generando empleo y riqueza. Y cuando lo que crece es el empleo público y se pierden más de 20.000 empleos privados en Tenerife, es decir, quienes al final generan ese músculo para que a esta isla le vaya mejor, pues no creo que tengamos muchas cosas por las que felicitar al que ha estado al frente del gobierno.
Yo, una demanda que te traslado, y yo creo que además no me atribuyo la representatividad del empresariado canario ni del sector autónomo, pero una cosa que yo en mi experiencia personal, y te la transmito porque creo que es importante y es clave en lo que estás hablando, es que hasta hoy la administración pública a nivel funcionarial se convierte en una fiscalía de los emprendedores. Si hace las cosas bien y si no, le pongo un informe y usted lo soluciona. Te ves muy poco acompañado, no solamente muy poco acompañado, sino muy perseguido, en el sentido de que los funcionarios, la administración pública en su concepto, no acompaña al emprendedor para llegar a buen puerto, sino le hace ver todas las dificultades que le van a presentar las distintas administraciones. Informes negativos, porque si no, ¿cómo justifico mi puesto? Eso es la conclusión a la que yo llegaba cuando me enfrentaba a un cabildo o a una consejería. Oye, es que siempre tienen que poner algo en el informe para justificar que firma un señor. El concepto de acompañamiento, de ayudar a entender, a cumplir las normas, yo lo he hecho en falta en esta administración insular, en la autonómica y en la general del Estado, ¿no? ¿Vas a ser capaz de detectar ese problema que te estoy transmitiendo que existe? Que
sí,
de verdad que existe.
Lo,
y que los funcionarios acompañen, ayuden a cumplir las normas.
Lo he visto, fíjate, yo creo que hay mecanismos para que se puedan, por ejemplo, el tercer sector o las ONGs, que
a veces,
fíjate, que hacen un trabajo enorme en donde no llegan las administraciones. Tú no le puedes ya dar la subvención de un programa que es fundamental, que al final estás de alguna manera delegando tu responsabilidad en esas organizaciones no gubernamentales, Cruz Roja, Caritas, etcétera, un año más tarde. Hay administraciones que tienen ONGs que tienen músculo, pero hay otros pequeños programas que son muy importantes que se lleven a cabo, y lo mismo te digo con las pequeñas empresas, porque cuando hablamos del empresariado canario, estamos hablando que el 87-89% son pymes, pero no pymes de 10 empleados, pymes de 2-3 empleados autónomos. Ese es nuestro sector empresarial. Ese es el sector comercial. No son cosas muy grandes, ¿eh? A esas personas hay que, por tener la valentía, porque son héroes, y mucho más después de una pandemia, después de la inflación, que se comen los márgenes, hay que apoyar en lo que tú dices, acompañarlos. Y muchas veces, si no, no quieren una subvención.
No, esto
no se trata de
cumplir
subsidiar
la legalidad,
sino simplemente, como dices, acompañar para que facilitar y que todo sea mucho más sencillo, ¿no? Y
pues eso es una asignatura pendiente de todas las administraciones.
Y yo creo que se pueden hacer cosas como, por ejemplo, tener programas plurianuales, lo que se puede hacer perfectamente, que es una subvención anticipada de una parte para que vayas arrancando con el programa y que la gente tenga una cierta estabilidad a la hora de emprender proyectos y a la hora de, por ejemplo, dar servicios, ¿no? Garantías. Yo el otro día me reunía con quienes prestan el servicio a la oficina de mujeres víctimas de violencia. Estoy hablando de que la semana que viene son
el día 8 de marzo,
y yo fui directora general del Instituto Canario de la Mujer, y pusimos en marcha en aquel momento el servicio de atención a mujeres víctimas de violencia en el 112, las oficinas de atención a mujeres víctimas de violencia, el dispositivo de emergencia que estaba en manos de los cabildos, o sea, se les puso a los cabildos para que cada isla actuara de forma de emergencia con policías, etcétera. Pues tú puedes creer, esto fue en el año del 99 al 2003, fui directora. Me sentaba con ellas, algunas venían de mi época, y me decían, estamos en peores condiciones que cuando la pusiste en marcha. Y llevan 2 años sin contrato. El Cabildo de Tenerife no ha sacado, no ha licitado el servicio. No han mejorado las condiciones, ni sus condiciones personales. Claro, si tú eres psicóloga, si eres una trabajadora social, si eres la abogada que tiene que acompañar a mujeres víctimas de violencia y te encuentras que tienes tus condiciones laborales son peores que hace 20 años, con menos sueldo y además con una situación de precariedad, jolines, entonces aquí hay un problema.
¿Y nos están gastando más dinero? ¿En qué?
Pues
es que es importante que los ciudadanos nos acostumbremos a exigir a los políticos y nos digan, hemos gastado tanto dinero, ¿en qué?
No, pero es que no han sacado ni siquiera el servicio, la contratación del servicio, que yo me pregunto si tiene que estar en manos privadas o en una ONG, porque a lo mejor tiene que ser una encomienda directa. Hay que repensar, porque fíjate que aquí estamos hablando de protección de datos y que tiene que haber información que accede la policía, que es información sensible. Oye, hay que darle una vueltita a esto, y yo lo estaba hablando con ellas, ¿no?
¿Te quedan vueltitas que da para ser turista? Oye, la tienes ya conformada.
No, todavía queda tiempo y somos un equipo.
Mira que les cuesta, mira que les cuesta a los políticos, no, porque decir que les va a acompañar.
No, sí, porque yo creo que hay que hablar con las personas. personas y hablar con tranquilidad, pero lo importante es que hay un magnífico equipo que va a estar en la lista y también acompañando en otros espacios, no solamente al frente de direcciones insulares, que también es un puesto muy importante, sino la cantidad de gente, Diego, impresionante, que te da ideas, que apoya, que te traslada sus propuestas y que con escuchar un poco aprendes una barbaridad de temas. Yo no tengo por qué ser experta en todo, ¿no? Ayer me sentaba con mujeres deportistas. Una reunión espectacular.
Tienen que estar contenta con el deporte insular, ¿eh?
Pues no mucho.
Porque estamos de moda y no precisamente por los éxitos deportivos.
Pues ojalá lo fueran, ¿no? Porque hay mujeres y hay clubes deportivos donde están las mujeres.
De primera línea.
De primera línea.
La mujer en Tenerife tiene un nivel de deportivo importante.
Pues tú tendrías que ver en las condiciones que entrenan.
Me lo puedo imaginar.
Oye, se están dejando la piel mujeres deportistas que, como no tienen fichas, no tienen buenos sueldos en muchas ocasiones, están por la mañana de cajera y por la tarde jugando al fútbol.
En un equipo de primera división
que entonces no tienen las mismas condiciones que los hombres, ¿no? Y hay que ir trasladando la igualdad para que se den las mismas condiciones, al menos las mismas oportunidades, ¿no?
Que ese es el concepto del feminismo, que la mujer no tenga las mismas oportunidades que
el hombre. Ese al menos es el mismo, el que no es excluyente, el que suma hombres y mujeres para que vivamos en una sociedad donde todos compartamos y todos sintamos que compartimos un espacio, que es una sociedad plural, diversa y en la que todos nos respetamos y que tengamos las mismas oportunidades y las mismas condiciones para acceder, sin obstáculos. Pues ni para uno ni para otro.
Ya le dije a un colaborador tuyo que ibas perdiendo el partido en el número de presencias en esta casa. Tienes que recuperar. Así que...
¡Ay, sí, sí!
Que aquí tenemos que ser plurales y equidistantes.
Yo encantada. Se han dado condiciones. Es verdad que teníamos el debate del estado de la nacionalidad, que son 3 días encerrado en el Parlamento y no podía estar en los medios.
No, yo creo que la actividad de Rosa Dávila en las siguientes semanas, en los próximos meses, va a ir increciendo. Es decir, que tendrá que tener ahí una agenda bien apretada, pero nosotros siempre estaremos desde las 7:30.
Y un montón de vitaminas.
Cuidado con el ginseng, que a veces sienta mal.
No, a mí me sienta fatal.
¿Verdad? Yo no puedo tomar.
Yo
me quedo con el café.
Y yo con 2 como en la mañana suficiente.
Pues ¿no? Sin café y sin ginseng.
Pues yo estoy tomando jandía real. Que me siente bien.
Porque
no te acelera. Llegas bien al final del día. Bien, jalea real con todas las vitaminas, porque por mucho que intentes comer sano, y yo tengo que comer sano porque soy celíaco y hay muchos celíacos y me entenderán, como muy sanito, necesitas un aporte extraordinario
de energía
que te la da, la verdad que, bueno, de las vitaminas, y estar tranquilo y el buen rollo también, Diego, eso es fundamental. Le echas tantas horas que es fundamental que haya un buen ambiente de
trabajo. Pues algún día seguro que no tendremos tan buen rollo como tenemos ahora cuando empieces a gobernar, si llegas a gobernar de presidenta o de vicepresidenta, que tiene mucha papeleta, porque tendremos que ser más críticos.
No, pero yo creo que cuando yo he estado al frente de administraciones...
Es que me está diciendo un oyente, dice, parece de coalición.
No.
De momento no.
Yo soy una buena encajadora de las críticas y normalmente escucho y con atención para aprender. Hay críticas constructivas, otras no tanto, unas que se dicen un tono, pero si escuchas realmente el trasfondo de lo que te están diciendo, normalmente se aprende mucho. Porque aprendes, ¿no? Puedes estar en todos sitios y la gente te traslada su visión. Siempre escuchando se aprende muchísimo de quienes están en primera línea, de quienes están... Fíjate, cuando antes le estás diciendo, Rosa, ¿te atreves a quitar...? A veces te sientas con un administrativo o con un auxiliar, yo lo he hecho cuando estaba al frente de la Dirección General de Transportes, etcétera, y con el sector, pero te sientas con un administrativo y le preguntas, ¿tú cómo mejorarías lo que haces en tu puesto de trabajo?
Seguro que tienen alguna información.
Y te dicen qué cosas sobran y en qué pierden el tiempo, y aprendes y optimizas. Y generas equipos y generas esa sensación de equipo que yo creo que en muchas ocasiones en la administración pública falta. Que la gente se sienta partícipe de la administración en la que está involucrado. Y normalmente tienen ganas de mejorarla.
Pues Rosa, acabamos hoy con una solicitud. Hoy estoy pidiendo muchas cosas.
Dígame usted.
Pero te lo voy a pedir, por favor, que en la medida de tus posibilidades, como representante importante de Coalición Canaria, intenten acabar con esta basura que nos inunda estos días y que tomen decisiones valientes y luchen contra la corrupción de verdad, que yo creo que es lo que desapega a la ciudadanía de a pie de la clase política y vuelvan a por lo que nunca debían haber perdido, que es la credibilidad como servidores públicos.
Y el rigor, yo creo que eso es muy importante, muy importante. Vamos a... Hay un problema muy grave en este momento que yo creo que le han metido un buen tiro en la línea de flotación a los pilares del Estado democrático y hay que extirpar a todo esto que carcome, como decía, los pilares de nuestra democracia que costó tanto conseguir, ¿no? Y no lo podemos permitir, ningún partido.
Pues hasta la próxima, que espero que sea más pronto que tarde y muchísimas vamos a disfrutar, gracias, de lo que estamos oyendo ya, que sí, seguro que bonito, nos trae buenos recuerdos a todos y está diciendo, qué ambiente tan relajante estamos dejando. Pues lo vamos a dejar así para que los oyentes lo disfruten. Rosa, muchas gracias a ti.
Gracias a ustedes.
¿Por qué no se ponen los cascos? Con la musiquita tan bonita que les pongo para que vengan ustedes. Ah, la están escuchando. Buenos días, Sandra Rodríguez.
Muy buenos días.
¿No ha cambiado usted el color del pelo, ni se ha cambiado las gafas?
No, no me cambié nada.
Hacía tanto tiempo que no la veía, digo, cuando la vea no la voy a conocer.
¿Quieres
no.
que me cambie las gafas otra vez?
No, no, esta te queda bien.
Ah, muy bien, gracias.
Don Juan Violán, buenos días.
Buenos días.
Que no pierda usted la buena costumbre de venir aquí a acompañar a estos políticos que necesitan de vez en cuando un repaso de la sociedad bueno. civil para que se enteren de que aquí se pagan impuestos, que cumplimos con las normas, que hacemos las cosas bien. Gracias.
A ti.
Doña María Jesús Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días, gracias por invitarme.
Y usted está siempre invitada, que lo sabe. Usted dice, Diego, quiero ir hoy. El día que me lo digas, que no, me acabo de dar cuenta que nunca me lo has dicho.
¿El qué?
Diego, invítame hoy.
Ah, para, pues, Diego, invítame.
María Jesús Alonso, para quien no lo sepa, es la candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de La Orotava por el Partido Socialista Obrero Español. Y además es una valiente, que a mí me encanta, los socialistas valientes. Y debo reconocer que aunque a veces no los voto, a veces sí, a veces no, sí, es de agradecer que siendo militante socialista y candidata tengas la valentía de enfrentarte a hablar con esta pandilla de energúmenos entre los que yo lidero la capacidad de crítica al PSOE hoy, que he sido bastante duro con el PSOE.
Sí, sí, muy
Así
bien.
Que gracias por estar aquí.
Bueno, ya te repito que para demostrarte que, oye, participar en la tertulia está bien, hay que también tener la tranquilidad, ¿verdad?, de afrontar los momentos difíciles.
No todo el mundo es capaz de hacerlo, María Jesús, ya te lo digo.
Son momentos difíciles, pero yo creo que para todos los que nos dedicamos a la política y apostillando un poquito, apuntando el saludo que les he hecho a Juan, que yo no lo conocía personalmente. Aquí pagamos impuestos todos, le recuerdo, ¿verdad? Señor Diego. Le recuerdo que
bueno, algunos más que otros, unos en Holanda, otros en España.
El 20% de lo que cobro mensualmente forma Cierto. Parte de mis pagos en impuestos. Tengo una nómina, soy funcionaria, profesora de educación Cierto. Secundaria. Saqué mis oposiciones con esfuerzo. Vengo de una familia trabajadora que no ha hecho sino trabajar y cumplir con sus obligaciones fiscales como corresponde.
Como la mayoría de los españoles.
Como la mayoría de los españoles.
Gracias a Dios.
Y como la gente de bien, ahora que se usa tanto esa expresión. Eso también forma parte de la gente de bien. Así que.
Yo no sé si con micrófonos abiertos, con micrófonos cerrados, esta semana hemos hablado de este tema. Que la carga fiscal, a veces nos olvidamos que los funcionarios se suponen un importante porcentaje de la recaudación. Es decir, que nos quejamos siempre de los funcionarios, pero si hay alguien que está fastidiado con Hacienda, son los empleados públicos. Eso, ah, eso le pasa la cuchilla, laboral, le pasa la cuchilla.
El personal laboral es sí, el que tenga, un, el que tenga una, no, el que tenga una nómina no tiene más controlado que nadie.
Es obligación claro. acometerlas y cumplir con ellas. Y yo cumplo. Como no puede ser de otra manera, como trabajadora pública además cumplo y estoy obligada a hacerlo. Y me escama mucho cuando pido una factura y no me la pueden dar.
Uf,
me escama mucho.
Deberíamos
así
de
que,
decir, pues no te pago. No me des la factura, pues no te pago.
Así que vamos a vamos
Antes
a
de que me olvide, para quien no se lo tenga claro, Sandra Rodríguez, candidata a la alcaldía del Puerto de la Cruz por Coalición Canaria. ¿No?
Sí, señor, así es, y coincido con María Jesús en todo lo que está diciendo, ¿no? El que más, el que menos, bueno, nos vamos conociendo todos un poco más. Hemos estado en distintas facetas de la vida laboral, incluso empresarial o profesional, y creo que todos debemos de cumplir y cumplimos, ¿no? Con creces, incluso los políticos. No nos olvidemos que los políticos somos personas, somos trabajadores y que tenemos que cumplir con las obligaciones como todo hijo de vecino, como todo hijo de vecino, al margen de, y coincido con María Jesús, al margen de que situaciones como las que se están viviendo en estos momentos entristecen muchísimo, ¿no?
Y para cerrar el círculo tenemos aquí a Marco Antonio Navarro Tacoronte. Perdón.
Qué malo, qué malo, qué malo.
No.
¿Tienes que, te puedes ir. Mira, tranquilo. Jorge,
los que estén por Facebook que lo miren.
No. Jorge tiene cara de gente de bien.
Y es sí, de La Orotava. Cuidado, Diego, que además es de La Orotava. Me voy a poner
a
la
Jorge Ojeda del Partido Popular.
Voy a tener que ponerme la diadema
Es que antes cuando estaba hablando con Rosa y lo miré aquí, quien no conozca el estudio, se ve la gente cuando entra por la puerta y nada más lo veo con el reflejo de cristal. Y cuando lo vi, ahora que estoy intentando contactar con este hombre y tengo algún que otro hacer pendiente con él, miré y me asusté. Digo, no puedo creer que el tipo, porque ayer le estaba diciendo, no, yo soy de gente radio tal, y estuve hablando ayer. Y fue flipante. Digo, yo no creo que haya venido.
Me vaya a salvar el día.
Pues Jorge, bienvenido. Bienvenido. Bueno, pues cerramos el círculo con estas cuatro personas que estamos aquí sentados conjuntamente conmigo, que yo intentaré estar calladito, para cerrar el programa de hoy, la semana, con una tertulia, a ver si puede ser distendida, porque me gustaría que fuera en positivo. Llevamos una semana muy complicada, con noticias que no acaban de ser buenas ni malas, y ayer fueron, bueno, buenas y malas no, son muy malas, pero que se intenta de alguna manera, pues, que sacarle la parte positiva, ¿no? Y eso, por ahí quería empezar. ¿No creen ustedes que es el momento de, ante la situación en la que estamos viviendo, la información en la que estamos disponiendo cada día más, y cada día va a ser más, de que todos y cada uno de los que componemos esta sociedad exijamos a nuestros políticos que tomen cartas en el asunto y que pongan punto y final con normas, con leyes, con medidas que realmente garanticen que esto no vuelva a pasar bajo ningún concepto, y que si pasa, haya medidas legales que impidan que esto salpique de tal manera, que se pongan ventiladores de mierda, que escupan sobre la clase política, sobre las instituciones, sobre la credibilidad del sistema democrático, para de una vez consolidar esta democracia? ¿No creen que se podía intentar? Y empieza Juan, que es el que tiene menos cosas que callar.
No, yo creo que al final es muy complicado regular algo como lo que está sucediendo. A mí me preocupa, me entristece obviamente por todo lo que hay detrás, pero bueno, es algo que forma parte ya del sálvame español en el que estamos inmersos en los últimos años a nivel de escándalo tras escándalo, da igual el color, y es una pena. Es decir, al final yo creo que lo que hay que es educar de otra manera. Al final, cuando uno está al frente de un partido político o de cualquier organización, se debe a un código de lealtad y de ética que debería de regirle, ¿no? Y no es así. Al final todos hemos sido unos fiestas y todos nos gusta vacilar y a todos nos gustan muchas cosas. Pero luego, cuando uno está al frente de un proyecto, sea el que sea, político, empresarial, social o civil, tiene que dar ejemplo. Y no lo da. Y eso es lo que hemos hablado tantas veces en esta tertulia, que encima, además, la ciudadanía lo está como permitiendo, ¿no? Porque al final no nos implicamos y no ponemos el grito en el cielo y exigimos responsabilidades. ¿Legislar algo como eso? Pues no sé, o sea, creo que es complicado, porque al final siempre seguirá existiendo que la gente se pueda hacer trapiche y cosas, ¿no? O sea, y eso lamentablemente es así. Legislarlo es complicado, controlarlo sí, pero al final sí.
Jorge, quiero saber, porque también le han puesto el ventilador a tu líder, a Manolo Domínguez, le han salpicado, y yo ya he dicho que me parece poco contundente la respuesta de Manolo.
Vamos a ver, yo personalmente, por un lado, estoy de acuerdo con Juan en cuanto a que es muy difícil controlar eso. Yo me puedo ver la situación de este señor. Este señor primero descubre una trama concreta y ahora lo que está desviando un poco la atención a más cosas. A mí que este señor se haya tomado un café con Manuel Domínguez o con cualquier otro político, me parece que entra dentro de la normalidad.
¿Se ha tomado café con tanta gente? Es que puede sorprender.
Es que es correcto. Es un cargo público y al final parte de su labor es atender a personas. Yo no entiendo qué problema hay. Me da igual que sea Manuel Domínguez, que sea Ángel Víctor Torres, me da igual el partido. Al final es normal que personajes que se dedican al mundo empresarial, lo que sea, en momentos determinados tengan alguna reunión, un café o una reunión, o en el propio ayuntamiento o en el propio Parlamento de Canarias, para algún tema puntual. Eso a mí no me preocupa. Sí me preocupa evidentemente que este señor, en un momento determinado, viéndose acorralado, es verdad que lanza ese ventilador para pringar a todo el mundo. Yo intentaría no darle pábulo a ese tipo de cuestiones y yo me ceñiría realmente a la trama que existe. O sea, hay un señor que ha sido diputado, que ha sido director general de ganadería, que ha cobrado una subvención de 500.000 euros para una explotación ganadera propia, por mucho que diga que estaba a nombre de su mujer. Mm. Hay un guardia civil, un director de brigada o de división, donde se le han encontrado 61.000 euros en efectivos en su vivienda.
Yo creo que... ¿Han oído la explicación que ha dado?
Es que es peregrina, yo lo vi ayer.
Es que es ofensiva. En el confidencial ha sacado el vídeo diciendo que es que tenía 10.000 euros en su casa porque le ha ganado mucho dinero de general y que el COVID le asustó y que como iba a ser el final del mundo sacó 12.000 de un lado, no sé qué, que iba a comprar unos relojes Rolex para unos amigos. Y eso en sede judicial.
Dijo literalmente que tenía 20.000 euros en efectivo en tal, porque a lo largo de su carrera profesional, como si todos tenemos los 50 euritos por si mi hijo se queda sin dinero para coger un taxi para volver a casa, pues tienes 20.000 euros, claro, por si tu hijo se queda sin dinero para el taxi. Y como había COVID, pues sacó entre 12 y 15.000 euros más, o entre 10 y 12.000. Me parece kafkiano.
Y no llega a 61.000.
Eso es lo que hay que...
Le faltan todavía.
Eso es lo que hay que investigar. Si tú tomaste un café con un señor, con otro... ¿Cuántos cafés se habrá tomado Manuel Domínguez, Ángel Víctor Torres, Fernando Clavijo? Yo, tú... Eso es algo dentro de la normalidad. El señor igual puede vivir al lado de mi casa y me tomo todos los días un café con él al lado. Eso me parece un poco surrealista.
Sí, sí, pero que haya un periodista con él de la mano, también el periodista que hacía con él. Es que aquí hemos normalizado el tener relaciones comerciales con un determinado perfil. 5 delitos. Ha estado en la cárcel. Soborno, no, esto es extorsión, no, de... joder, se me fue la palabra. Pero bueno, tiene 5 condenas.
Estafa.
Estafa, esa es la palabra que estaba buscando.
Prevaricación, no, porque no, tiene, no tenía que...
Pero condenado, es decir, no es una cosa. Es decir, tiene antecedentes penales. Y no uno, 5. Y que se codee con periodistas, con diputados, con alcaldes, con directores generales, con directores insulares. Nadie se ha dado cuenta del perfil del paisano. No el aspecto, sino el perfil. Habla con él 10 minutos.
¿No dice que tenía un despacho en la consejería?
Sí, eso dicen. Que tenía una mesa.
Pero eso, bueno, se ha desmentido, creo. De todas maneras, yo, por decir, la situación es de vergüenza para todos, ¿no? Yo creo que nos quedamos con que se haya actuado, se le haya retirado y que en sede judicial se irá determinando la responsabilidad de todas estas personas que no han procedido como se tiene que proceder. Yo sí creo que deben de haber mecanismos de control, Juan. Antes anotaba eso. Y mira, estar en un partido y estar al servicio público...
Ponte el micrófono delante.
Es un compromiso, es un compromiso serio, que además muchos de nosotros combinamos con el ejercicio de nuestra profesión, que nos roba tiempo de nuestra vida personal. Y estas situaciones nos ensucian de verdad a todos. Yo estoy muy enfadada con esta situación, y lo único que puedo decir, se han tomado medidas contundentes, se han alejado a las personas de la responsabilidad que tienen. Me quedo con eso y que ahora actúe la justicia como tiene que actuar. Actúe la justicia como tiene que actuar. Porque es una pena. O sea, está salpicando a todo el mundo. Ahora no es la cuestión de ser contundentes o no. Se les retiran las responsabilidades y actúe la justicia. Porque usted está cometiendo un delito. Usted y este señor Guardia Civil y toda esta gente que...
Todos los que están investigados.
Apareciendo.
Ya parece claro que tienen indicios de...
De todas maneras, repito... y ahora va a aparecer, pero la presunción de inocencia, yo no puedo acusar ahora a nadie porque se haya tomado un café. No. Yo ahora estaba diciendo, a mí me viene un compañero diputado a nivel nacional, me pide un encuentro en el ayuntamiento para trabajar cualquier tema, el que sea, puntual, y tengo que convocar una reunión. Presentaría a esa persona. Yo voy a estar acusada de haberme reunido con una persona que en el desarrollo de su cargo me ha solicitado una reunión.
No, para eso no. Pero fíjate, vale. yo me voy a mojar. Pero sí me preocuparía de saber quién viene con mi amigo y mi compañero diputado. Y me preocuparía saber quién paga la comida. Yo de eso sí me preocuparía.
Claro, pero ya estás ampliando
situaciones. No, que venga.
Yo no creo que María Jesús esté hablando.
Ya estás
de
tú,
un almuerzo,
efectivamente.
Es que ha pasado. No, esas cosas han ido aparejadas de esto que te
estoy diciendo. Me pide una reunión de trabajo. Me pide una reunión de trabajo, un encuentro formal en el ámbito cultural, empresarial, el que sea. Montas una reunión o lo que sea. Yo creo que tú estás hablando de otras cosas.
Sí, bueno, estoy hablando de
la cosa que después.
A mí como responsable político me han avergonzado las imágenes que han salido de todo este caso. Y esto nos ensucia a todos y a todas las personas que nos dedicamos a política. Y en eso sí hay que ser contundente. Y ya está bien. Hay que tomar medidas con estas personas, que actúe la justicia como tiene que actuar.
Y el consejo no es que tengas cuidado con quien te saca la foto, sino el consejo es ten cuidado con quien te junta. No, eso no le decían nuestros padres, ¿no? Es decir, sí, cuidadito con quien te junta.
Pero claro, yo entiendo lo que está planteando María Jesús. En el caso nuestro de Coalición Canaria, evidentemente no nos va a pasar, pero ella, ¿cuántos compañeros del partido tiene en el Congreso de los Diputados que pueden un día los conocer?
Como he trabajado con ellos, que han venido en alguna ocasión, pues no sé, estoy pensando, cualquier que eran mis compañeros, y hemos desarrollado, yo qué sé, el último recuerdo que fue aclaraciones sobre el kit digital para pequeños empresarios. Entonces, no sé, a ver, reuniones de trabajo, todas las que hagan falta.
Lo que pasa es que María Jesús, yo añado lo que tú estás, completamos un poco con lo que tú estás planteando, el perfil de este señor, ¿no? Lo que hay detrás y quién es este señor, como tú dices, con 5 condenas o 5...
Sí, 5 condenas
tiene. 5 condenas que tiene. Eso lo hace aún más peligroso en estos momentos. De ahí el que le haya dado al ventilador y salpica a quien tenga delante y le va a dar absolutamente igual. Yo sí creo que, bueno, lo hemos hablado un montón de veces y lo volvemos a decir, esto va a generar más desafección. Sí. Los que somos políticos de a pie, de base, sí, políticos, los que estamos pues no en cargos públicos, como el caso de Jorge, o en cargos públicos, como en el caso de María Jesús y el mío, yo por lo menos me siento bastante triste, ¿no? Decepcionada, porque...
¿No conoces a nadie que ha dicho no voy en las listas después de esto? Pues yo conozco a dos.
Hay gente que se lo
conozco a dos personas que iban a ir en listas de un partido, en concreto, el Partido Socialista, y han dicho, sácame de este juego.
Claro, porque, decir, porque no, la imagen que se está dando...
Gente buena, yo los conozco y puedo dar fe de que son gente honesta.
Los que valen no van a querer dar el paso porque, claro, la política está muy denostada, esto va a manchar aún más y es difícil.
Si antes era difícil, imagínate ahora.
Es difícil que ahora la gente quiera dar un paso y quiera estar, ¿no? Y después a mí me preocupa otra cosa que yo no sé si lo han detectado o lo están viendo. Me preocupa mucho que en la sociedad se esté fragmentando tanto el que soy de un partido, soy de un color, soy de otro, y justificas el todo por el todo porque son los míos. Ahora se justifica con el y tú más. Estoy viendo a unos que le están, de hecho, ha saltado lo de Manolo Domínguez y alguno de cerca en el Valle del Partido Socialista, no cargo militante ni nada, pero que uno identifica, automáticamente está atacando al PP. Y ahora ustedes, que sin saber lo que ha pasado, ha dejado de pasar, ¿me entiendes?
La corrupción no tiene ideología, no tiene color, es cuestión de las personas.
Me preocupa muchísimo esa justificación en la sociedad. Ahí sí que me preocupa.
Don Juan.
Yo, un breve inciso nomás, yo creo que dentro de todos los pactos que hemos hecho aquí en estas tertulias, que son montones, habría que tener un pacto también con los medios de comunicación, salvando las redes sociales, que son otra república independiente. Pero
menos
sí
independiente
creo,
de lo que parece, bueno, Juan. Menos independiente, porque sí hay mucho dinerito metido para condicionar la opinión.
Correcto. Yo creo que se debería hacer un pacto también con los medios de comunicación a efectos de saber tratar una información de este tipo, porque a todos le va. O sea, yo pensaba el otro día, digo, si salió esto ahora, digo, la que tienen que tener guardada para dentro de dos o tres semanas los del PSOE para sacarlo. ¿Entiendes? O sea, esa mentalidad de trafullismo es una putada. O sea, porque al final...
¿No se han manejado los tiempos judiciales en otras ocasiones para perjudicar a unos y a otros? ¿No se han manejado los tiempos judiciales?
Sí, pero...
Siempre ha ocurrido. Porque siempre ha olido eso. Dice, oye, ahora sale esto, hablo de las condenas o las sentencias o la...
Pero los tiempos judiciales...
Informes de Calavino, hablo de los temas judiciales de la caso del Gürtel, es decir... ¿Van manejando los tiempos judiciales? Uf, eso es peligroso.
Lo hablábamos antes ahí fuera cuando nos conocimos. Yo a María Jesús no la conocía personalmente. Al final todo el mundo tiene una tendencia política o alguien de un partido de fútbol...
Totalmente igual, legítima.
Sí, sí, total, porque al final estamos en la calle. Innecesario. Entonces, oye, si yo soy juez y puedo retrasar esto de 10 días, al final si tengo legalmente la capacidad de hacerlo, lo hago.
Sobre todo si es amigo mío y tengo compadre en WhatsApp, como el tema del pitching, yo lo estaba viendo ahora de interior.
A lo que me refería antes con que es imposible legislar, obviamente yo sí creo que deben de establecerse mecanismos de control para todas estas historias. Pero claro, esa persona que tú coloques de mecanismo de control también puede al final estar metida. Por eso te digo que es complicado. Y al final lo que necesitamos, a mí me da pena que, como dices tú, haya gente que hoy por hoy con ese escándalo diga me retiro, cuando creo que es precisamente momentos como estos los que debe de haber un paso hacia adelante de la gente y decir, oye, mira, vamos a parar y vamos a empezar a hacer las cosas bien.
Pero ¿con quién me caso? Como decía Sandra, ¿en qué equipo me pongo?
Pero si es que
porque
al final,
¿quién está libre de culpa?
Claro,
pero es que no habría que estar en equipo en este caso. En este caso tendríamos que estar todas a una en contra.
Pero tienes que ir con un partido. Tienes que ir con la lista de un partido.
Pero son mecanismos de gestión, Diego. Al final, y más en la municipalidad, se ve. O sea, lo bonito del norte de Tenerife es que tenemos tres modelos de gestión de diferentes partidos. Y los tres relativamente funcionan, o tenemos modelos. Tenemos la Matanza con el Partido Socialista, que funciona muy bien. Tenemos los Realejos, que
involucrado también Popular, Ignacio en el tema que
tenemos la Rotava. Sí, pero
también la Salpicap con el tema de deporte insular.
Pero bueno, pero dejando a un lado eso, hablo de gestión. Hablo de gestión. Al final le salpica, como le puede salpicar al vecino de enfrente que defraudó Hacienda porque no declaró X. O sea, que es igual de escandaloso. Pero pasa que aquí en España hacemos las cosas gigantescas y sacamos sangre de las cosas. Y eso, al final, es lo que sí creo que los medios de comunicación deberían de ayudar a amortiguar.
Y el amarillismo.
Eso es.
Totalmente.
Yo lo que he hecho en falta aquí es... Nos hemos centrado en la parte más estética, o sea, incluso la parte morbosa. Claro, está guay ver la fotografía del tipo con la señorita, con tirándose la raya. Pero a mí eso me preocupa menos. Es un problema suyo con su familia, con su historia. A mí lo que me preocupa es que hayan empresarios...
¿Y de quién lo paga? Que hayan, me preocupa.
Que los 61.000 euros del Guardia Civil, alguien los tuvo que pagar por algún tipo de favor. O sea, me preocupa esos paseos con esos empresarios, que si uno con temas fotovoltaicos... O sea, la chicha de la trama realmente no se está hablando de eso. Prácticamente no se está hablando de eso. Lo que se está hablando
porque
es...
Porque mediáticamente lo tira más. Lo tira
fiesta,
más.
O si comiste o no comiste con un tipo. O sea... A mí me parece un poco que estamos desviando un poco, o los medios están desviando un poco la atención, no sé por qué.
No minusvaloremos al público. El público es consciente. O sea, yo veo el resumen de prensa y veo cómo se enfoca desde todos los medios este tema. Coincido contigo, Jorge, y perdona que te interrumpiera. Falta mucha información arriba. Y ahora mismo se está centrado en captar personas, nombres. Ay, que se reunió también. Es que salpicó también a no sé quién, es que no sé qué. Y se está en eso. Sí. Ahora mismo se está en eso.
De hecho, hay una entrevista que no sé si la han visto con, no sé exactamente decirles quién es él, porque creo que es más de las redes sociales, donde se sienta este señor con este periodista de las redes o lo que sea, y le va pasando fotografías de los diputados.
Es Eduardo Inda, lo ha hecho en Tenerife.
¿Fue Eduardo Inda?
Sí, sí, sí. La salió publicada hoy en aquel diario. La información de los diputados, que eso lo habrá hecho la jueza, imagino. La información de todos los diputados identificando como una rueda de delincuentes. Dice, conoce a este. Y ha identificado a ocho. Y incluso ha dicho, y con este se fue a tomar fiestitas. Y diputadas.
¿Y ustedes no han visto el chat de Alvise Pérez?
Alvise Pérez está...
El de Telegram.
Petándolo.
Lo tengo aquí. Cada día saca un nombre. El senador no sabe nada. El ex alcalde de aquí también. El de Weimar.
Es amarillismo total. ¿Ves que estamos centrados en eso?
Claro, no.
Es amarillismo.
Usted tiene que ver qué empresarios estaban ahí, qué mordidas hay.
La justicia lo está haciendo muy bien.
Lo dije antes. La justicia
que la dejen trabajar.
Correcto.
Pero ahora los medios no están informando de eso.
Están ensuciando. Yo te digo yo que a mí no me está gustando nada. Yo también he hecho el comentario y no me está gustando nada.
Por eso tengo que dar un pacto y decir, oye, mira, estos temas, porque al final salpica quien salpica, son feos. Y nos están fastidiando a todos en general, porque realmente no conviene que la política esté hoy por hoy tan sucia como lo estaba el fútbol a raíz de lo del Negreiro este.
Está.
Entonces, al final, tú ahora te pones a ver un partido de fútbol y tú dices...
Menos mal que Militao metió un gol en propia puerta ayer. Menos mal que Militao metió un gol. Porque si no, ve cómo mete algún gol el Barça ayer. Sin que esté cuestionado, ¿eh?
Entonces,
¿no damos cuenta que la corrupción está en todos los eventos? Es decir, da igual. No es la política la exclusiva de la corrupción.
Por eso sí que tienen que haber mecanismos de control.
Yo apuesto por eso.
Sí los tiene que haber. Yo no sé cuál es la fórmula exacta, porque para eso hay mucha gente y muy preparada. Pero yo en el ámbito docente, cada tres meses tenemos que rendir cuentas de unos resultados y además tenemos que justificar un trabajo que se ha hecho y los resultados de ese trabajo. Y yo veo a un grupo de personas siempre intentando pues tomar las medidas necesarias para hacer las correcciones oportunas del trabajo desarrollado durante ese trimestre. Y eso es así.
Política de objetivo, que se llama.
Sí.
Entonces, cumplimiento de objetivo.
Claro. Una evaluación de la gestión, de los resultados. Esto se ha hecho, se ha podido hacer. Sí, no, no lo sé. Yo estoy hablando de que tiene que haber algún sistema paralelo y hay
hombre,
leyes.
Hombre, si la fiscalía...
A nivel empresarial, a nivel...
Fíjate. Es que si la fiscalía anticorrupción le dice a la jueza no detenga a este hombre porque no la acusa no le propone la prisión preventiva, a mí me pone los pelos de punta. A mí me dicen, no, es que igual te han llegado a un acuerdo. Menos. El acuerdo tiene que ser público. Es decir, en Estados Unidos se llega a acuerdo con la fiscalía, pero es público. Este señor se le va a reducir la pena porque ha confesado y va a decir la verdad. Pero creo que la jueza haga el informe, no sé si lo han leído, porque está filtrado por todos lados. Eso es otra, las filtraciones judiciales, ¿no? Es terrorífico. Comunican a las partes y las partes lo difunden. Es decir, hay sumario que yo ayer vi uno y digo, yo no quiero tener esto en mi teléfono. De verdad, no quiero tener esto en mi teléfono. A unos niveles de narices. Y simplemente porque preguntas, ¿no? Que dejen trabajar a Ángela. A María Ángeles, a la jueza, que la dejen, porque es una jueza independiente, libre, profesional de lo suyo.
Yo lo dije antes, que actúe la justicia.
Pero ¿por qué la fiscalía le dice? Es que el informe le dice, pero es que no lo entiendo. La propia jueza dice, pero si es que el tipo va a destruir las pruebas. Y ahora ayer va la policía al despacho del Congreso de los Diputados a ver qué encuentra. Si lleva una semana con sus ordenadores y con... ¿Por qué ha pasado eso? Pues a mí me llama mucho la atención.
Yo no conozco a los dos, conozco a María y conozco al fiscal. A mí me sorprende también.
y me parecen dos profesionales.
Y es, uno y el otro. Es que el fiscal anticorrupción tiene muy buena prensa. Yo lo conozco mucho. Muy buena prensa.
¿Quién es el fiscal?
Yo no lo conozco.
Jaime.
Pero es un tipo que tiene buena prensa.
Un juega pádel en Burco. Sí, sí, yo lo conozco mucho.
Pero claro, si le dice el jefe, haz el informe en esta línea. No sé si conocerán a algún fiscal. Mi hermana es fiscal jefe de Sevilla.
Mi tía.
Y,
bueno, mi tía se tuvo que ir por amenaza.
Le dicen, le indican.
Teresita.
¿De quién depende la fiscalía? Eso deberíamos arreglarlo. Y no es que dependa de Sánchez, depende del gobierno. Sea del color que sea. Claro. Y en algunos casos ha beneficiado a uno y en otros ha beneficiado a otro. Es decir, aquí no está libre nadie de culpa. Pero es que se genera la sospecha. Si hay una jueza fantástica.
No, pero mira, está haciendo una labor. Hay, a nivel de empresas hay las auditorías.
Haciendo...
¿Año? ¿Un año?
¿Un año?
Las auditorías, Jorge, que se hacen a nivel independiente, tipo financiero, tipo empresarial, que aún así ha habido algún escándalo puntual, pero eso se debería hacer en la política. Es decir, auditoría de Eso sí me lo creo más, y eso es un mecanismo de control en el que ahí es muy difícil engañar a toda esa gente, es decir, a todos los que te están fiscalizando todo lo que haces y todos los movimientos. En algún momento te ven algo, pam, y dan aviso, pero claro.
Pero claro, es que aquí en esta trama tiene que haber alguien de dentro que de los que les toca fiscalizar, que está implicado.
Claro, claro.
Porque estamos hablando incluso de subvenciones que se han recibido y han sido justificadas.
Yo creo que tenemos que esperar un poco a que la justicia trabaje.
Pero lo que dice Jorge, lo importante del medio de la cuestión es el dinero público. ¿Qué se ha hecho con el dinero público?
Es que yo de eso es de lo menos que
veo. Es lo que nos debe importar.
Yo lo único que he visto es que los expedientes en ganadería y agricultura, por lo menos lo que estaba diciendo Alicia Van Ostende ayer, por lo que leí en el resumen, que esos expedientes no están bajo sospecha.
Como los árbitros de fútbol que dicen que no saben dónde fueron los 7 millones que pagó el Barcelona.
Claro.
Es que...
Pero es que ahí es verdad. Al final, en la vida privada de cada uno, puedes hacer lo que quieras. Te puedes hacer el harakiri. Pero ¿qué has hecho con el dinero público? Y eso es lo más...
Que es lo que voy. Que este señor se vaya de tal... No es estético, menos un personaje público y tal. Sí, y eso tendrá sus consecuencias también, políticas y tal. Pero fíjate tú que hasta las judiciales, yo no sé. Hasta para el consumo de estupefacientes. Esto te haga con su vida casi que lo que
quiera. Lo que quiera. Hombre, está feo que vote una cosa en el Congreso y al día siguiente vaya a usarlo.
Pero la traman, ¿no? Sí, ese dinero, esos 61.000 euros y esos empresarios de las placas solares y esas comidas que se hacían o esos viajes.
Y también ha saltado por, bueno, también todo esto está un poco porque estábamos en plena cuarentena o.
También.
Era otro momento, ¿no?
Pero eso son conductas morales.
Que no podían estar sentados más de 8 personas en una mesa, todo esto ha trascendido
también. Y la permisividad que tenemos en este país, porque Boris Johnson dimitió por una fiesta particular. Aquí somos más permisivos.
Bueno, le costó a Boris le costó.
No utilices la palabra dimitir porque no dimitió.
Lo dimitieron. Le costó.
Pero todavía está el hombre diciendo que a lo mejor vuelve.
Que en Estados Unidos, eso sí es quizás más extremo, ¿no? Porque ahí te dicen que te has fumado un porro y ya dimite. O sea, tienen una moralidad excesiva.
Bueno, también han perdido mucho que el asalto al Capitolio no fue una película.
No, total.
Pues se puede hacer una, ¿eh?
No, la
idea que los yankees hacen una peliculita
rara. Puede ser un buen guión.
O un serial de Netflix.
A que todos lo pensaron cuando vieron aquellas imágenes. Dijeron, estoy viendo una película.
Parecía lo de...
¿Esto es el telediario o está editado?
Braveheart.
Bueno, pues le iba yo a decir, esta mañana he abierto yo porque me gusta intentar buscar noticias buenas y quiero sacarlo aquí porque a mí me ha emocionado, de verdad, la calidad del ser humano, ¿no? No sé si han oído la noticia de que un matrimonio decidió continuar con un embarazo una vez que conocía
que
su hija iba a fallecer en el momento que naciera porque no estaba, tenía una malformación genética congénita que era irreparable ni en el útero ni en el exterior, que eran conscientes en el mes 6 de embarazo que su hija no iba a nacer viva y tomaron la decisión de continuar el embarazo durante 3 meses más. Yo no soy madre, soy padre y me imagino mi situación personal como padre, pero ya no me puedo ni imaginar lo de una madre 3 meses estando más sabiendo que su hija iba a morir con el único objetivo de generar materia orgánica suficientemente válida como para salvar la vida a otro bebé.
Correcto.
Y lo han hecho. Sí, ha nacido. Es que me emociono cuando lo pienso porque es terroríficamente bueno. Es decir, la noticia de que el ser humano es bueno, es generoso, hace un sacrificio inmenso. por el bien del otro, sin saber quién va a beneficiarse, ¿no? Sí, sí. Y esto hay que ponerlo en valor, digo, porque en el momento en el que corre, vemos la guerra de Ucrania, vemos lo que está pasando en Irán con las mujeres, con los colegios, niñas envenenadas, 650 a masacre, lo que ha pasado en Turquía con la desfachatez de los constructores que han provocado. Lo decía, yo con 4 años sufrí lo vi en las efemérides, un seísmo en Sevilla de 7,8. No se cayó ni un edificio. Y en Turquía se han caído por la avaricia de la construcción, por haber sacado provecho. En ese mundo tan asqueroso pasan estas cosas. Y yo creo que esto hay que reflexionar. No somos tan malos como parecemos. Hay gente buena y además yo creo que la mayoría. No sabían la noticia, ¿no?
No. Yo la vi esta mañana, salió en Antena 3.
A mí me emociona. Lo estoy contando y me estoy emocionando.
Sí, sí. Y me pareció también espectacular. Sobre todo porque, claro, decían que habían muchos niños que tenían... O sea, la tardanza, sobre todo en neonatos, era muchísimo mayor que a lo mejor una lista de espera de un órgano a nuestras edades, a lo mejor, sino cuando son más pequeños, precisamente a lo mejor por eso, ¿no? Y sí, yo lo vi esta mañana, salió... Y la verdad que, como tú dices, dentro de lo malo pues si y lo pervertido bueno, de este mundo hay cosas que...
¿Por qué no llegan a la política a gobernar los buenos? Bueno, ¿eh? ¿Por qué no? No
hombre, eso, hombre. Hombre, no yo creo que hay gente muy buena, perdón, hay gente muy buena,
muy buena
que ha tenido responsabilidades de gobierno. Mm. Hemos tenido ejemplos de grandes personas dedicadas a la política. Yo creo que eso, ayer mismo hubo un homenaje muy bonito y bajo al tema local, que concitó el acuerdo de todas las fuerzas políticas, Antonio Santos Cruz, en La Orotava, con la rotulación de una calle y la concesión del título de villero de honor, que eso es la máxima distinción, y reunió a un montón de público desde el cariño más profundo que nos tenemos, el valor de una persona que también se ha dedicado. Coincido contigo que esa historia que estabas contando, esa noticia es muy hermosa, es muy bonita, pero sí, sí, hay muchas cosas buenas y tenemos que hacer un ejercicio de poner en valor el trabajo bueno, el cansancio, trabajarnos la tristeza y decir no, a pesar de esto, sinvergüenzas y caraduras que se nos cuelan por muchos lados, y vamos a dejarlo en esas dos palabras nada más.
Suavito,
sinvergüenzas. Sin vergüenza. Bueno, pues hay un montón de gente que está trabajando y que está sufriendo ahora, oye, va sobre sus espaldas el castigo de, además, de toda una serie de acontecimientos que no tienen en cuenta ni la presunción de inocencia.
Yo dije aquí ya una vez que, y me llamaron utópica, que yo pienso que el ser humano es bueno. No soy de las que piensan que somos
malos. Manolo Sumer también.
Y bueno, añadamos una cosa. Que las noticias negativas son las que más alcance tienen, son las que más se venden, lamentablemente, son las que más se impulsan, las que más se mueven en las redes sociales. Quizás las cosas buenas que se están haciendo, a lo mejor deberíamos empezar a moverlas en el
¿tú sabes sentido que ese
para compensar, porque estoy con María Jesús.
Ese tema que acabas de
nombrar. Hay mucha gente en el pasado y en el presente. Yo siempre, me da igual el color político del concejal, sobre todo el concejal de a pie que esté en un ayuntamiento. Siempre pienso que va con la buena intención de trabajar por su pueblo.
La mayoría.
Se podrá equivocar, porque todos nos equivocamos y porque probablemente cuando tomas una decisión en un momento determinado hay que analizar las circunstancias de por qué se toma. Pero siempre he pensado que lo haces porque, oye, es que sigues viviendo en tu pueblo. No vas a querer hacer las cosas mal para tu gente cuando tú no te vas a mudar ni de isla ni de municipio. Vas a seguir viviendo en tu casa con tus mismos vecinos y tú no quieres perjudicar a nadie.
Pero sois los más perjudicados por todos estos escándalos.
Es lo que hablábamos, María Jesús.
Los máximos perjudicados.
Antes,
pero,
antes de entrar,
la por política.
Mucho, por mucho sentido, sobre todo porque somos los que estamos más a pie, porque la gente nos viene a preguntar, porque probablemente a María Jesús le preguntarán más ahora que a mí, porque claro, el escándalo está en el Partido Socialista y entonces, pues a lo mejor a ella la van a lo mejor hasta a tachar, que no creo porque sería injusto, ¿no?
Aquí en el Puerto de la Cruz hay dos diputados nacionales. ¿Cuántas personas saben que esos dos diputados nacionales viven en el Puerto de la Cruz? Los que estamos dedicados a esto, pero claro, los vecinos, yo estoy convencido que a lo mejor el de la calle de arriba de uno de los dos no sabe que vive allí.
Pues probablemente.
Y son diputados nacionales. Hablamos de Tamara Raya y de Sebastián de Tejada. No saben que son diputados nacionales.
Porque son gente sencilla que va a su trabajo, que viene, desarrolla su actividad.
Y que la gente política no va a llamarle a la puerta de su casa para solucionar un problema.
No.
La política es necesaria.
Sin embargo, yo estoy en la oposición y si viene, como le pasará a María Jesús.
La política es necesaria. Nos ha traído hasta aquí como sociedad, nos ha dado los avances sociales, nos ha dado libertades, garantías, nos ha dado una sanidad universal, nos ha dado una educación
carretera,
en fin, no, y una legislación importantísima para, precisamente para garantizarnos un montón de derechos como ciudadanos, que tenemos derechos y los tenemos recogidos en un montón de leyes.
Y si no los exigen,
la política es necesaria. Oye, y hay que tener gente de fundamento dedicada a ella.
Una cosa que
la política es un mal necesario.
Que nos quedan dos minutos que vamos a ir acabando. Que quiero darle la información porque a mí cuando me la dieron me quedé... Digo, oye, es verdad. A mí una antropóloga me dijo que la explicación esa de que el ser humano recoja mucho más las noticias negativas, las difunda mucho más, es simplemente por sentimientos de ¿cómo diga?
Supervivencia.
De supervivencia.
Sí, sí, sí.
Que lo malo te puede matar, te puede acabar. Y lo bueno no.
Activa.
Tienes más atención a lo malo que a lo bueno.
A lo bueno, sí, sí.
Y eso tendremos que evolucionar en alguna ocasión como seres humanos. Oye, antes de acabar, opinión personal y porque todo el mundo ha opinado ya. ¿Qué les parece lo que de Ferrovial se vaya a Holanda? Yo le llamo Holanda, ahora se llama Países Bajos. ¿Les parece un hecho criticable, una cosa entendible? ¿Hay motivos suficientes para que una empresa abra un camino peligrosísimo de que otras la observen? Ya ha habido empresas grandes que han dicho, no, nosotros no nos vamos a ir de España. El señor del Pino es un antipatriota, es un tipo de leal. ¿Qué opinión les merece la noticia?
Claro, de empezar.
Garamendi ha dado su opinión, Aznar también.
Yo creo
a mí, que escriba
me ha
convencido, el ministro de Seguridad Social es el que más me ha gustado.
Yo creo que es un toque de atención de lo que hablábamos antes precisamente, es decir, hay una enorme carga fiscal que va de abajo a arriba en todos los sentidos de empresas y trabajadores. Volvemos a coger el de bien, ¿no? Es decir, la carga fiscal que yo tengo con una empresa con 4 trabajadores es gigantesca. O sea, entonces, fiscal y tributaria y seguridad social, o sea, mezclo todo, ¿no?
Que la deberían conocer los trabajadores que a veces son desconocedores.
No, la tiene. No sé
tú
si
se
fue,
lo explica,
aquí,
¿no?
Fue aquí hace sí, sí. Hace un año y pico lo comentamos. Y fue alguien que me dio la idea. Digo, coño, esto estaría de puta madre. Que tú le dieras no el neto al trabajador, le dieras el bruto.
Y que ellos tengan que
liquidar los impuestos a final de mes, pagar a la Seguridad Social y pagar a Hacienda. Y eso sería, yo creo que cambiaría, claro,
el
bueno,
el malestar.
Pero cambiaría mucho.
El trabajador se daría cuenta de lo que paga, porque claro, está pagando él.
Porque al
a
final,
través
el hombre,
del empresario, suyo, pero está pagando él.
Ferrovial no tiene muchos problemas económicos, pero las
Bueno. Tiene un pleito con Hacienda de 300.000 euros, Cuidado.
Pero bueno.
Pecata minuta para ellos.
Eso,
eso
para
de 300 millones, perdón, de 300 millones. Que tiene depositado 204 millones en su depósito por si acaso le sale condena.
Bueno. 300 millones. Pues pecata minuta no, porque tiene los 204 millones depositados.
Hombre, la última,
o sea que los tiene.
El último
o sea
balance
que
creo que son 4.000 millones de beneficios.
Entonces, las pequeñas empresas...
Es de IBEX 35, ¿no? Esta.
Sí.
Ferrovial, sí.
Ah, gracias por recordármelo. De las que más ha tenido beneficios también en los últimos años.
Lleva muchos
años. De todas formas.
Lo que vuelve a demostrar que el pequeño empresario, que siempre lo digo, es el verdadero generador de puestos de trabajo, es el que está sustentando y luchando en este país.
También.
Que las grandes empresas vienen a ganar dinero, evidentemente.
Cuanto más grande más.
También, porque es lo que quiere, ¿no? Pero sobre todo las grandes empresas, pues bueno, son lo que son y vienen a lo que vienen. Y si trasladándose a Países Bajos o Holanda, como dices, tienen que tributar menos y ganan más, pues probablemente lo hagan, ¿no? Que es una llamada de atención, pues también estoy de acuerdo en eso, ¿no?
¿A quién le llama la atención? ¿A la Unión Europea para que tengamos una fiscalidad conjunta y que no pasen estas cosas? Porque Holanda
por ejemplo,
no es un paraíso fiscal.
No es Irlanda ni el Liechtenstein. Está
un país de la Unión Europea que no debería de tener esa excepcionalidad.
Ojo, si usted ha leído bien la noticia, realmente el ahorro de Ferrovial era de unos 40 millones de euros, que
no
realmente es despreciable.
No. Para ellos.
Para ellos, correcto. No para nosotros, evidentemente, ¿no?
Pero han dicho inseguridad jurídica. Eso es un disparo a la línea de flotación.
Claro, al final son toques de atención donde realmente, porque fíjate que al final Ferrovial, las obras va a seguir siendo aquí, empleados sigue siendo aquí.
Ya me van a mí que no.
O sea, que la gran mayoría...
Si yo tuviese que ver, desde luego, yo no les daba más obras.
Al final es un tema más estético
que
otra cosa.
Tributando como un 80%.
Yo no lo haría tampoco, de
lo que estaba leyendo.
Pero la gran mayoría, Acciona está haciendo en Australia, no sé dónde.
Iberdrola. Gas natural, es decir, es que hay muchas empresas telefónicas.
Lo que dice Jorge, sales y además das un poco el toque, no solo por el tema fiscal, por el tema jurídico, que al final hay una inseguridad bestial. O sea, tú no sabes qué ley te saca mañana para...
Es un conjunto, yo también lo decía,
para la fiesta.
Por lo menos, seguridad jurídica tendrán más que en esos países donde están trabajando.
Cuando van a esos países a trabajar, garantizan los cobros. Sí, que yo trabajaba en una empresa grande que trabajaba internacionalmente en el EGNOR, y antes de poner un euro en determinados países de Sudamérica se exigían al Fondo Monetario Internacional la garantía de cobro. Y tenían el dinero depositado en una cuenta en Panamá o en Estados Unidos. Ahí no pierden. Y mira tú esa cirla que hizo en la de Panamá fue, ¿no? En el estrecho de Panamá.
Sí.
Que paró la obra.
Se retiró de la obra.
Hasta que el dinerito que veía facturar de más, me lo pone usted como ampliación de capital si yo no sigo la obra. Esto no pierde. Esta gente no pierde.
Por eso digo que...
Pero bueno,
aquí hay mucha tela que cortar todavía con respecto a este tema.
Y se hablará. Pues nada, os tenemos que marchar, que ya llega el fin de semana. Doña Sandra Rodríguez, ¿tiene usted pendiente conmigo una entrevista como candidata?
Sí, señor, tiene usted razón.
Así que usted pone la fecha y yo pongo el arma.
Me invito.
Lo mismo.
Me invito.
Y María Jesús también la tiene pendiente. Así que usted miren sus agendas, que ustedes ponen el día y yo pongo el arma. Don Juan, iba a decirte Jesús, ya te cambio el nombre cada vez que me da la gana. Don Juan, que siga usted con esta costumbre, que me apetece que esté por aquí siempre. A mí
Muchas
me gusta
gracias.
Mucho. Y don Jorge, lo mismo le digo. ¿Ya va a ser usted candidato
en algún sitio? Mediador.
No va a ser candidato en ningún lado.
Candidato no iré, seguramente iré a una lista.
Pues vete pasándome los candidatos del PP, que creo que ayer me llamaron dos que se atribuyen la candidatura y no son candidatos, así que yo no les doy cobertura hasta que alguien con autoridad suficiente me diga esta. Y póngase las pilas, que ya estamos a una fecha que
sí, Partido Popular siempre nos hemos caracterizado por ir siempre un poco retrasados en eso.
Pásame el contacto de Foncho, que no lo tengo. Hablamos de carnaval. Bueno, José Reyes, ya saben ustedes que está al frente de todo. Y Diego Calvo, enfrente del micrófono. El lunes nos veremos más o menos a las 7:30. Nos oiremos también. Mientras tanto, disfruten del norte de la Isla Tenerife, que esto es una maravilla, es un auténtico paraíso. Y hace un sol que raja las piedras. Hasta el lunes. Hey.